Radio Marca Bilbao, 103.4 FM. Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos los de Directo Marca Bilbao en Radio Marca, en el 103.4 FM, en www.radiomarcabilbao.com, las aplicaciones móviles, la app de Radio Marca, seleccionando el audio Bilbao, en todas esas vías y opciones tienes para podernos escuchar y para poder estar con nosotros aquí en este tiempo de radio que nos va a llevar hasta las 3 de la tarde. Y por supuesto también un saludo a los que cogéis luego el podcast en iVoox, Google Podcast o Spotify, para escuchar lo que se ha dicho, para estar un ratito, los que podéis seguirlo todo en directo, el ratito de directo y luego el ratito del podcast que os habéis perdido. Una maravilla, el caso es que estemos juntos y hagamos comunidad atlética aquí en Radio Marca, en este Directo Marca Bilbao, y luego, por supuesto, también con vuestra opinión en la tribuna del Athletic. Asier Villalibre ya no es jugador del Athletic para lo que resta de temporada, cedido al Deportivo Alavés. No va a tener opción de compra. Ya os dijimos que la renovación por dos temporadas más incluía o venía con la cesión debajo del brazo. Había que concretarla y ver a qué equipo. Y al final, pues el que tenía todas las papeletas se lo acabó llevando, el Deportivo Alavés. Allí jugará Asier Villalibre. Dudosa la forma de presentarlo en redes sociales por parte del Deportivo Alavés. A mí por lo menos me ha resultado bastante bastante curiosa, sobre todo el gancho inicial para anunciar a un jugador que la gracia de la trompeta al final le ha convertido en el trompetista oficial de la Liga y de la Liga Smart One. Pero bueno, es lo que hay. Está Villalibre ya con sus compañeros, mientras los compañeros que ha dejado aquí hoy tienen jornada de descanso de cara al partido frente al Betis de este próximo viernes. El viernes a las 9 de la noche el partido frente al Betis, no, frente al Cádiz. Frente al Cádiz el partido de este fin de semana que se adelanta el viernes y que vuelve a ser una piedra importante en el camino, una prueba especial para el conjunto rojiblanco, porque cualquier cosa que no sea la victoria sería entrar en una dinámica absolutamente catastrófica. Y eso que con el sorteo, la semifinal de Copa frente a Osasuna, se va a poder mantener en el tiempo una sensación de que las cosas pueden ir bien en la competición que mejor se le está dando en esta última fase de la vida rojiblanca al Athletic, como es evidentemente haber llegado a dos finales, una semifinal y ahora otra vez una semifinal, esperemos que sea también con la final para ese partido. En lo que se refiere a los partidos que tiene ya el Athletic también por delante y confirmados, pues la Liga, que ya ha anunciado los siguientes partidos, ya sabemos que tendrá que enfrentarse luego al Valencia el sábado 11 a las 9 de la noche. Así que el conjunto rojiblanco que tiene por delante esa cita importante frente al Cádiz y luego frente al Valencia. Y hoy es día de cierre de mercado. Hoy es día en el que hay dos futbolistas, sobre todo uno, en el que se está trabajando ahora mismo, en las últimas horas, para intentar que salga cedido, para ver si puede salir cedido. Es John Morcillo, que en las próximas horas podría abandonar el Athletic rumbo a una cesión a un segunda división para intentar repuntar, para intentar solucionar lo que ahora mismo es una papeleta importante para él, y es no contar absolutamente para nada, prácticamente para nada, en los planes de Ernesto Valverde. Algo más complicado es que salga cedido también Vencedor. Son los dos que están ahora mismo encima de la mesa en Ibaigane, sobre todo Morcillo, para ver si en estas últimas horas de mercado y con la necesidad que puede apremiar a algunos equipos, se pudiese dar ese caso de salida de John Morcillo y de Vencedor. Vencedor, ya nos contaban nuestros amigos de Radio Marca Valencia, que estuvo en la agenda del Valencia hace unos cuantos días, pero que la no opción de compra ofrecida por el Atlético, que no había opción de compra y que es lo que quería el Valencia al finalizar la cesión, pues que había condicionado el poder seguir por esa vía, por la vía Vencedor, desde el conjunto che, que ha cambiado de entrenador. Se ha ido Gattuso, ahora llega Boro, pues lo mismo les da igual, o le dice, oye, pues me da igual ahora que no sea con opción de compra, vamos a ver si exploramos la opción Vencedor. Pero bueno, obviamente ahora ya es lo que diga Boro, y en horas. Morcillo, Vencedor, alguno de los dos tiene bastantes más papeletas que salir del Atlético que otro, pero los dos ahora mismo en la agenda de este último día de mercado en el conjunto rojiblanco, que siempre es bastante fácil en lo que se refiere a llegadas, porque no hay cosas de última hora, salvo los movimientos aquellos con Íñigo Martínez y Laporte, no suele ser algo de última hora en el conjunto rojiblanco, pero en el caso de las salidas, pues sí que puede darse ese caso. Que salga y que podamos ver a otro futbolista cedido en lo que resta de campaña. Por ahora, Asier Villalibre en el Deportivo Alavés hasta final de temporada. Vamos a ver si le van bien las cosas y si tiene opción. Y realmente es que ya le tienen que ir bien las cosas, porque como no le vayan bien ahora a Asier Villalibre, pues directamente yo creo que el tren se le va, lo ha perdido. Aunque 2 años por delante, veremos también cómo los gestiona el club, cómo los gestiona el Athletic, porque evidentemente este año y el que viene están pensados en modo cesión si la cosa sigue como está hasta el momento. Nos centraremos hoy también en el pormenorizado del partido de este pasado fin de semana. Habrá que ver lo que hizo el Athletic, lo que gustó, lo que no gustó, cómo fueron las cosas en el encuentro, porque realmente el Athletic está en una situación complicada. Y perder partidos como el que se perdió en Vigo, pues no son una sensación positiva, sino más bien todo lo contrario, más bien negativa, por lo poco que hizo el conjunto rojiblanco. Pues ayer, con el sorteo de Copa, iremos a ver si en el conjunto rojiblanco las cosas cambian y a ver en qué modo y de qué manera. Más cosas en el conjunto rojiblanco. La situación que, como os decimos, está candente en el tema de los fichajes y de los movimientos de fichaje o de salidas. Veremos a ver en qué modo finalmente se pueden producir. Más cosas las hablaremos también en la tribuna del Athletic, las hablaremos luego en las estadísticas con Hadi Anani. En lo que se refiere al básquet, a Bilbao Básquet, tenemos que ver, obviamente, cómo está nuestro equipo, los hombres de negro, con el compromiso europeo que tiene esta noche en Murcia. Disputan la segunda jornada del Top 16, un partido que puede allanar notablemente su pase a cuartos de final de Champions si logran ganar al equipo murciano en su propia cancha. Habla Jaume Ponsarnau.
Con que es una competición corta, cada partido es muy importante y cada partido es vital, ¿no? Y a medida que va pasando, se va viendo un poquito pues dónde tienen que estar los enfoques, ¿no? Y ahora este es el que toca y este es vital, ¿no? Y sin ninguna duda no renunciamos a esta presión porque sabemos que el partido es muy importante.
Partido importantísimo para pasar página de la dura derrota del pasado sábado ante Juventud y centrarse en una competición en la que ha ganado todos los partidos lejos de Miribilla. Eso sí, UCAM Murcia ha ganado sus últimos 13 partidos en casa en esta competición.
Que cambio de chip, pero también llenando la mochila de conocimiento, ¿no? Y hoy tenemos que aprovechar alguna cosa que nos sirva para ser mejores, que probablemente vamos a necesitarlo contra UCAM Murcia. y en este sentido lo que aprovechemos del partido de hoy, que nos sirve para ser mejores contra UCAM Murcia y contra todos los equipos que vengan.
Los hombres de negro ganaron en casa a Darussafaka en el estreno de la segunda fase y los de Sito Alonso cayeron por 20 en su visita a Tenerife, con lo que el de hoy será un partido definitorio y con un ambiente hostil, dada la importancia del partido y las declaraciones de Alonso tras perder en Miribilla en contra de los que le llamaron pesetero. Jaume Ponsarnau reconoce que hoy no lo van a tener nada fácil.
Yo lo que quiero es preparar al equipo para saber estar centrado en cada momento en lo que toca, salgan bien las cosas o no, y el entorno pase lo que pase, ¿no? Y también quiero que cuando juguemos en casa, el público sobre todo nos anime a nosotros, ¿no? Todo el resto de humo que pueda tener el partido nos sirva para desviar el focus, ¿no? Que es animarnos a nosotros.
Mientras tanto, Vidaide ya prepara con mimo la gran cita que les espera en la Champions Cup. El equipo de Adrián Yáñez llega en un momento óptimo con todo el equipo a su disposición para un evento que tendrá su puesta de largo mañana al mediodía en el Ayuntamiento de Bilbao. Y obviamente nosotros que lo seguiremos y que estaremos a tope con ellos. Es la información, la última hora del conjunto rojiblanco y de Bilbao Basket, que son principales en los temas del día de hoy. Me mandan un mensaje ahora en titulares también, yo creo que es importante, que es el Día Internacional hoy de la Cebra. Y hay un mensaje en la cuenta oficial de la Real Sociedad, todo lleno de cebras blanquiazules, con una bandera de Zubieta. Feliz día a todos. Feliz Día Internacional de la Cebra a todos. Yo la verdad es que ya no sé si es... empiezo a dudar del tema. Empiezo a pensar que es mérito. O sea, que el vacile tradicional desde Bilbao a Donosti, de que las cebras blanquiazules siempre están pendientes de lo que hacen los leones, que le den la vuelta a esta situación llamándose a sí mismos cebras y que puedan ser una imagen de club, bueno, pues es curioso, pero es una vuelta de guión absolutamente sorprendente. Así están las cosas, claro que sí. Venga, alguna cosita de información general que seguro que nos conviene saber a esta hora, Pedro.
Alberto, ¿qué tal? Pues mira, esta mañana se ha permitido el acceso a los títulos de las 4 líneas de autobuses de largo recorrido con parada en Vizcaya, que serán gratis a partir de mañana y hasta final de año. Entre esas líneas se encuentra una de las más utilizadas, como es la de Bilbao-Castro y Castro-Bilbao también. De hecho, esta mañana ha habido colas bastante largas en Temibus para solicitar estos títulos. Y la compañía, ha anunciado que la taquilla estará abierta durante todo el día. De hecho, la única compañía que permite el acceso a estos títulos de manera online es Alsa, por lo tanto, para todas las demás habrá que acceder de manera presencial. También más cositas, esta misma mañana los letrados de la Administración de la Justicia se han concentrado a las puertas del Palacio de Justicia en Bilbao después de que iniciaran un parón indefinido el pasado martes. Bueno, pues se estima que esta huelga paralizará la gestión de unos 11 millones de euros en toda la comunidad autónoma vasca, procedentes de pensiones alimenticias, embargos, indemnizaciones o diferentes tipos de fianzas. Así que para él o la que esté pendiente de toda esta información, parece ser que todavía se van a tener estos atascos para los próximos días. Y para terminar, ayer por la tarde la Diputación Foral de Vizcaya sufrió un ciberataque, por lo que se decidió deshabilitar el servicio de la sede electrónica y de gestión interna de los ayuntamientos. Concretamente, el ataque lo sufrió Vizcaitic, que es la fundación que da soporte informático a los ayuntamientos, y se deshabilitaron esos servicios como medida de prevención y de seguridad. En ningún caso que quede claro como consecuencia directa del ataque. De hecho, se actuó de forma inmediata para proteger los datos de particulares y ayuntamientos de la plataforma, por lo que la propia página web de la Diputación está todavía inactiva y se reactivará cuando se dé por solucionado este ataque de manera definitiva.
La información, la portada de Directo Marca Bilbao aquí en Radio Marca. Nosotros hasta las 3 estamos contigo. Enseguida entramos en materia, al análisis, al debate, a toda la información de lo que trae el día.
bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Armarios y muebles Los Chopos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar con más de 30 años de experiencia y fábrica 4.0 propia en Lemoa. Exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos. Volvemos a lo nuestro, nuestras comidas y cenas de siempre, en los restaurantes que son importantes y esenciales en nuestro día a día. De Santa Rosalía, el restaurante de Bilbao especializado en guayú y toda la variedad de platos y combinaciones que quieres volver a sentir. Con el acompañamiento de nuestros vinos de la bodega Garmendia. Volvemos a lo nuestro. De Santa Rosalía, calle Diputación 8, teléfono de reservas 946792897.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Nos encargamos de todo. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. También nos encontrarás en el teléfono 94 402 8329 y en la web kiram.es.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos en Radio Marca y bueno, con algunas noticias también que llegan de última hora por alcance que pueda tener en general para el fútbol y obviamente le puede afectar al Athletic. La Audiencia Provincial de Madrid, lo puedes leer ahora mismo en marca.com, ha decidido estimar el recurso contra el juzgado mercantil número 17, revoca la resolución, la deja sin efecto sobre la Superliga. Así que, bueno, no está tan fuera la Superliga. La Audiencia Provincial falla a favor de los intereses de la Superliga. Otra cosa es que a nivel internacional se pueda dar, pero bueno, como hay diferentes vías judiciales, pues para que lo tengamos también en cuenta y para que sepamos que así está la cosa ahora mismo también en lo que se refiere a la situación de la Superliga. Bueno, ¿y en el conjunto rojiblanco qué? Pues en el conjunto rojiblanco hoy jornada de descanso y pendientes, evidentemente, del mercado de más que fichajes, salidas, porque evidentemente no hay novedades en lo que se refiere a una vaca sagrada, uno de los gordos, como es el caso de Íñigo Martínez, pero sí que puede haber novedades con respecto a algún otro futbolista. Ayer se hizo oficial la salida de Villalibre, que ya os dijimos que la renovación venía con esa salida, con esa cesión prevista estos 6 meses, e incluso ha hablado de que pueda ser el año siguiente si la situación es la misma, cedido al Alavés, lo que resta de temporada, pendientes de las siguientes horas, porque podría darse también la salida de Morcillo, un poquito más difícil la de Vencedor, pero cualquiera de las dos podrían darse en las próximas horas. Y luego el Athletic lo que tiene por delante. El partido frente al Cádiz, el partido frente al Valencia, lo dicho, sábado 11 de febrero a las 9 de la noche, y el partido frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano el 19 de febrero, domingo a las 6:30 de la tarde, que son los siguientes horarios que ya están previstos en los partidos de liga del conjunto rojiblanco. Jadi Arani, hola, muy buenas.
Muy buenas, Alberto, ¿qué tal?
Hay que repasar con un poquito de perspectiva lo que pasó en Vigo y hoy que tenemos jornada de descanso además en el conjunto rojiblanco, pues mejor que mejor para poderlo analizar, para poder hablar de ello, para poder ver algunos datos que ayer por el directo, del que también hablaremos seguro luego en tiempo de debate, en tiempo de tertulia, como es la semifinal frente a Osasuna, pues bueno, no pudimos tener ese lugar a la estadística, al dato, más allá del grueso general de que el Athletic no tiró entre los tres palos, sí tiró una vez a un palo, porque la otra fue anulada, la otra era fuera de juego, ¿eh? Pero una vez a un palo, sí. Así que con eso nos tenemos que quedar. En los datos y en las particularidades, ¿con qué te quedas? ¿Con qué nos tenemos que deleitar, entre comillas, Jadín?
Pues mira, me quedo bien con algo que, bueno, ya sabes que es recurrente, que de hecho ayer lo mencioné un poco por encima, que son los famosos goles esperados, porque al final una cosa es no generar, no disparar, pero luego pues no saber acumular ocasiones de calidad para hacer gol, pues suele ser un reflejo de que las cosas no han ido muy bien, ¿no? Y es cierto que el Celta tampoco es que tenga, bueno, más allá de algún otro disparo cruzado que interviene bien Unai Simón, tampoco es que acumulase muchas ocasiones claras, pero sí que evidentemente llegó mucho más que el Athletic y de ahí, por ejemplo, que se justifique el hecho de que el Celta tenga 0,61 goles esperados y el Athletic 0,23, ¿no? Y es un dato bastante preocupante. Me quedo con el dato que mencioné ayer un poco por encima de la tribuna del Athletic, que es que en el minuto 32 el Athletic tiene un disparo que, de hecho, ahora diría que es el larguero de Berenguer, que es igual la ocasión, bueno, no, te lo digo yo, la ocasión más clara que tiene el Athletic en todo el partido, y de ahí hasta el minuto 80...
El larguero que hubiese sido fuera de juego.
El de la primera parte.
El larguero fue posterior, sí.
Eso es, pues el palo que tuvo Berenguer, ese disparo de volea en la primera parte dentro del área, pues es la ocasión más clara que al menos computan los datos y que evidentemente, pues ya por sensaciones, es la más clara para el Athletic para hacer gol, ¿no? Pero es que de ahí hasta el minuto 80, es decir, desde el minuto 32 hasta el 80 de todo el partido, casi una hora de encuentro, el Athletic no goza de ocasiones. Por lo tanto, hay un problema más grave que no solo es la nula capacidad de reacción que tuvo el Athletic, ¿no? Después del gol de Iago Aspas en el minuto 70, que es algo más allá, que es en todo el encuentro, desde el tramo final de la segunda parte hasta el tramo final del tramo final de la primera hasta el tramo final de la segunda, el Athletic es incapaz de llegar a la portería de Marchesín, ¿no? Entonces ahí yo creo que es un poco el debe que tuvo el Athletic ante el Celta y lo que te refleja pues un problema más grave, que es igual puedes tener partidos que, bueno, pues llegas mucho pero no eres capaz de encontrar pues situaciones de ventaja para hacer gol, pero tener el punto de no saber llegar ahí es un punto que, bueno, que luego ya pues se puede achicar a problemas físicos, a que no se acertó con el 11, bueno, infinidad de opciones, ¿no? Pero en ese aspecto sí que ahí el Athletic tuvo un debe muy importante y que evidentemente se tendría que corregir si realmente quieres aspirar a tener regularidad en Liga y llegar a Europa.
Esos son los datos con respecto a lo general. Sí que es cierto que antes de ayer, hubo una situación que se cambió con respecto al anterior partido. Y, por ejemplo, fue que en Mestalla estuvieron muy bien, sobre todo Iker Muniain, y bastante bien Ander Herrera. En lo que se refiere al partido de Liga, la prestación, por ejemplo, de esa novedad en el centro del campo, no sé si por la compañía de Dani García, que obviamente cambió esa compañía con respecto a los otros dos, o por qué, pero sí que fue quizás lo más novedoso dentro de los cambios que realizó Ernesto Valverde, como meter a Lecue por la parte derecha, cambiar los centrales de lado de defensa. Pero bueno, en ese centro del campo nos hemos fijado. No sé si hay algún dato, algún cambio, Jadi, con respecto a lo que pudimos ver en Mestalla.
Pues sí, porque al final, bueno, a nivel de sensaciones, más allá del dato, es cierto que juntarlos pues puede ser una ventaja competitiva muy buena, porque ya vimos en Mestalla pues que se complementaron muy bien, que el Athletic fue muy superior en esa zona medular, incluso en la presión alta que le ejerció al Valencia, y contra el Celta pues digamos que funcionó a medias, ¿no? Porque en la primera parte recordamos alguna acción buena, ¿no?, en el centro del campo para que el Athletic pues fuese fuerte por ahí. De hecho, la ocasión que tiene Berenguer, que estábamos mencionando antes, llega de una combinación muy buena del Athletic, ¿no? Pero ya más a nivel estadístico, por ejemplo, decepcionan bastante las cifras de Ander Herrera, ¿no? Es decir, un jugador que le relacionamos, por ejemplo, muy fiable con el pase, y de 37 balones que toca, pierde 10, en solo una parte y falla 8 pases de los 31 que intenta, ¿no? Bueno, son cifras que yo creo que son muy exigibles o mucho más exigibles pues, por el estatus y por la, bueno, por la calidad que le relacionamos a Ander Herrera, y que evidentemente creo que también fue un poco el reflejo de por qué el Athletic tuvo tantos problemas a partir de, bueno, de tener el balón e intentar ser de generar peligro a través de la posesión, ¿no? Y luego Muniain, pues bueno, sí que tiene mejores cifras, pero evidentemente no fue ni mucho menos la versión que le vimos la que le vimos en Mestalla, ¿no? No tiene tantas pérdidas como Ander Herrera, de hecho solo falla 3 pases de los 25 que intenta, o sea, no está para nada mal, pero evidentemente, pues bueno, por ejemplo, ves que de los 4 centros que pone no acierta ninguno, o por ejemplo, todos esos datos que hablamos, por ejemplo, de pases clave, de ocasiones generadas, ese tipo de cosas, de últimos pases, ¿no? Que igual le esperamos de Muniain, pues no los vimos en Balaídos, y evidentemente es uno de los motivos por los cuales el Athletic también pues le faltó un punto de profundidad, un punto de ser más decisivo de 3/4 de campo para adelante, y por el cual el Athletic tuvo tantos problemas para generar ocasiones de gol para ganar el partido ante el Celta.
Que al final el mantener la regularidad y mantener el nivel durante varios partidos consecutivos, pues desgraciadamente no está al alcance de todo el mundo, ni está al alcance de la mayor parte de los jugadores del Athletic, que si así fuese, pues igual era más fácil. Si durante más tiempo más jugadores pudiesen mantener más nivel, pues sería todo mejor y el Athletic estaría peleando en cotas diferentes a las que está peleando ahora, que se está quedando en una situación, no te voy a decir que complicada, pero sí que es cierto que, por ejemplo, Osasuna le ha pasado en la clasificación. Y el Rayo Vallecano, con la victoria de ayer. El Rayo Vallecano que sorprendió, porque parecía que podía ser el Villarreal, e incluso distanciar en bastante lo que es el puesto que tiene ahora mismo el conjunto amarillo, 31 puntos, quinta plaza, ese puesto de Europa League. Pero no, ahí se ha quedado con 31 puntos, así que el Athletic sigue estando ahora mismo a 5 de la Europa League y a 5 de la Conference League, porque el Betis es sexto también con 31 puntos. Pero es que tienes séptimo al Rayo Vallecano con 29 y octavo a Osasuna con 28. O sea que no es que el Athletic se esté midiendo ahora mismo a un tipo de equipos de los que siempre decimos que el Athletic es que no da, es que la octava, la novena plantilla, la séptima plantilla. Pues ahora mismo la séptima plantilla es el Rayo Vallecano, la octava plantilla es Osasuna y la plantilla del Mallorca está solo un punto por debajo del Athletic, en la décima plaza. Entonces, a partir de ahí, pues eso es lo que hay. Esa es la situación ahora mismo. Y el Cádiz está mal, obviamente, está mal, pero está en descenso a 7 puntos del Athletic. A 7 puntos del Athletic. Está todo bastante comprimido. No vamos a decir que el Athletic va a tener ningún problema, obviamente, en estar en los puestos medios de la tabla con holgura. No. Pero si el Cádiz, aparte de meter en una crisis brutal al Athletic, si el Cádiz consiguiese ganar en San Mamés, algo que sinceramente a día de hoy yo no contemplo, por lo menos, si el Cádiz consiguiese ganar en San Mamés, se pondría a 4 puntos del Athletic. A 4 puntos. Y obviamente comprimiría absolutamente todo, dependiendo de lo que hiciesen Valladolid y Celta y Español y Valencia, que están todos con 20 puntos. Es que hay un pelotoncillo de gente que es mejor quedarse en el pelotón de arriba, porque desde el undécimo con 22, el undécimo Almería tiene 22, el Mallorca hemos dicho que tiene 25, ahí hay un margen de un partido, pero desde el undécimo con 22 hasta el decimoctavo, que es el Cádiz, con 19, un partido, desde el descenso hasta el undécimo. Menos mal que el Athletic lleva unos deberes hechos por delante y no tenemos que mirar hacia abajo. Y que siga así. La victoria frente al Cádiz es absolutamente trascendental, ahora lo comentamos.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
¿Quieres comer o tomarte algo en un lugar y entorno especial? Bar Restaurante Antón, en Archanda. Amplias terrazas exteriores y amplio espacio interior. No te pierdas nuestra repostería casera y tortillas, especialidad en chuletas, también platos combinados y picoteo. Disfruta de nuestras conocidas rabas los fines de semana y festivos. Frente al funicular, junto al campo de fútbol, en Archanda. Más de 60 años contigo. Teléfono 94-445-5059.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. Consulta tu centro más cercano en gng.es. GNG, tu taller de confianza, WhatsApp 607-232-595.
Ein Prosit Bilbao, tasca alemana en la Plaza del Ensanche número 7, donde seguimos al Athletic, clubs alemanes y en mundiales y Eurocopas a la Mannschaft germana. Ambiente futbolero total, acompañado de salchis, codillos y demás especialidades alemanas de Hermann Tate, elaboradas artesana y diariamente en nuestro volador de Bolueta. Y para comprar nuestros productos, visita nuestras charcuterías en Colón de la Riati 25 y Alameda Urquijo 42. Op Athletic Prost.
¿Buscas dónde comprar un vehículo premium de segunda mano en Bilbao? Tenemos stock. Nuestra tienda en Galdakao es un referente. Entrega inmediata, financiación a medida sin entrada. Vehículos nacionales, entrega en toda la península. Compramos tu antiguo coche. Te esperamos. Encuentra tu vehículo en Top Car y en nuestra web www.top-car.es. Volvemos a lo nuestro, nuestras comidas y cenas de siempre, en los restaurantes que son importantes y esenciales en nuestro día a día. De Santa Rosalía, el restaurante de Bilbao especializado en guayú y toda la variedad de platos y combinaciones que quieres volver a sentir. Con el acompañamiento de nuestros vinos de la bodega Garmendia. Volvemos a lo nuestro. De Santa Rosalía, calle Diputación 8, teléfono de reservas 946792897.
Directo Marca Bilbao. Con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, vamos con la tribuna del Athletic. Lo primero que vamos a hacer es escuchar a Asier Villalibre. Venga, que ha estado ya en el entrenamiento del Deportivo Alavés. Ha ido esta mañana a entrenar y bueno, pues se ha dejado un mensaje para la afición del Alavés.
Aupa Albiazules, bueno, ya estoy por aquí para hacer mi primer entrenamiento con muchas ganas de veros el sábado también, así que os mando un fuerte abrazo. Aupa Alavés.
Venga, pues ahí estamos, Asier Villalibre, que es nuevo jugador hasta final de temporada del Deportivo Alavés. Más cosas. Rafa Beato, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Abrimos la tribuna con Pedro Bezanilla, Jadi Anani, Rafa. Endika Rigola, Endika, muy buenas.
Muy buenas.
Y Javi Beltrán, hola Javi, muy buenas.
Saludos cordiales.
Venga, enseguida llega Aitor, que también Martínez, que va a llegar ahora. Y con esta tribuna del Athletic, que con, bueno, pues por empezar por el final, Asier Villalibre cedido al Deportivo Alavés. La última oportunidad. Bueno, otra última oportunidad para Asier Villalibre, ¿no?
Es la cuarta cesión, ¿no? Numancia, Lorca, Valladolid. Toda esa segunda no ha tenido demasiada fortuna, también era hace tiempo. Sí, o sea, no sé si será la última oportunidad porque, bueno, todavía tiene 25 años, pero claro, esto lo decíamos hace dos, hace tres años, todavía tiene 22, todavía tiene 23, llega un momento de maduración en el que tiene que explotar. Y dado cómo se pone la competencia en el Athletic, me parece lógico que busque una salida porque aquí no iba a tener minutos a corto plazo, a cortísimo plazo en esta segunda vuelta. Y el Alavés me parece una buena opción. O sea, no es que yo haya visto mucho al Alavés esta temporada, pero por lo que me ha dicho gente que sí que le ha visto, pues que puede encajar bastante bien, que Luis García Plaza, por el modo de fútbol, pues bueno, necesita un hombre de área. Tienen problemas con el gol, están arriba, pero el Pichichi creo que son Luis Rioja, creo que tiene 4 o 5 goles. Sí, ya tampoco ha metido mucho. Está jugando Miguel de la Fuente. Que tampoco es delantero puro. O sea que, bueno, que si lo hace bien y se gana los minutos, pues puede presentarse una buena oportunidad para estar.
Yo de lo que
de lo que he visto y de lo que me han dicho, porque el Alavés lo he visto muy poco, sé que los perfiles de Mamadou Sylla y de Miguel de la Fuente son de, es decir, son perfiles distintos a los de Vía Libre. Lo que decía Indica, de la Fuente no es un delantero como tal, es, vamos a asemejarlo un poco más a Guruceta, uno de esos jugadores que se asocia mucho con los jugadores de segunda línea, que le gusta mucho intervenir el juego, y tienes a Sylla, que es un perfil un poco más físico, más de atacar espacios, y luego tienes el nuevo perfil de Villa Libre, que es más rematador, más delantero de área, ¿no? Y que luego Luis García Plaza pues juega con ese 4-2-3-1 y que a veces puede cambiar el esquema a un 4-4-2, pues teniendo en cuenta que tienes ahora a día de hoy tres delanteros en plantilla con perfiles distintos, pues entiendo que se pueden complementar bien entre ellos y que Villa Libre va a tener minutos porque al final es un perfil distinto a los otros dos. Entonces, pues bueno, no tiene por qué ser mala la cesión, y más a un equipo como es el Alavés. Primero, con lo que dice Indica, de que pues si tiene problemas de gol, pues entiendo que Luis García Plaza va a buscar alternativas, y que luego tiene una estabilidad deportiva a nivel de resultados más o menos estable y buena para que esos jugadores, pues bueno, o que la dinámica en la que va a entrar Villa Libre al vestuario, pues sea positiva para él.
Y el gancho de ayer del Deportivo Alavés, que espero que se lo quite de San Benito Villa Libre también con esta cesión, porque vamos, no se les ocurrió otra cosa que meter de gancho al niño trompeta. O sea. Sí, sí, tal cual.
Lo que hacen, pues, ese es el error de que te encasillen con las trocharangas.
Y lo que hacen por un puñado de interacciones en redes sociales.
Pero bueno, hombre, no me digas tú que. Yo lo siento mucho, pero a mí el anuncio de un fichaje de la Serie Libre con el niño trompeta este, que no lo conocía yo, pero he visto que debe ser famoso, pero es un niño que hace el sonido de una trompeta con la boca.
Con las paletas.
Bueno, sí, sí. Pues nada.
A mí no sé qué tiene este vídeo que me hace una gracia.
Sí,
me sale la gracia.
La gracia o la gracieta, no sé si tiene gracia o no.
A mí me parece fuera del lugar, pero bueno.
El problema es que se ha encasillado en ese papel.
El tipo simpático de la trompeta, pero esto es efectivamente porque no le mete un viaje a un defensa nunca en un área y se cabrea con él, no mete 5 goles seguidos y tal. O sea, claro, al final, ¿qué es? El majete de la trompeta.
Es un delantero que ha metido un gol en una final y que se le reconoce porque era el rey de la fiesta después de ganar esa final, ¿no? Y así le luce el pelo, ¿no? A un futbolista que no es que se le esté acabando el tiempo, es que hace tiempo que se le ha acabado y que o espabila o bueno.
Aitor Martínez, hola, muy buenas.
¿Puedes cortar el micrófono,
Rafael? Bueno, por tenías decir verdades.
Tenías cortado el tuyo, pero bueno.
Tiene 25 años, Rafael.
¿Te has perdido al niño trompeta? No. Acabamos de poner.
No, es lamentable. Ya lo dije ayer. Vamos.
Digo y mantengo que se le está acabando el tiempo. O sea,
por lo menos para.
Son cuatro cesiones infructuosas. Las tres anteriores.
Bueno, yo creo hay que diferenciar. En la primera que.
Hombre, la del Numancia.
La del Numancia no fue infructuosa. Era muy joven, fue los últimos 8 partidos, jugó titular.
Sí, eso es.
Estuvo bien. No tenía que ver con las otras dos.
Pues ya está. Después de
y
eso.
Y la otra, bueno, la Madrid
tuvo que bajar a.
Estaba Jaime Mata, que metió 24 goles.
Hay que saber a dónde va uno.
Y luego lo mandan a Lorca, que estaba descendido con un entero que bueno.
Pero que no es que lo manden, es que el jugador elige dónde va. Pero, que es que lo del Valladolid fue uno.
Elige. Muchas veces no elige.
Igual Valladolid fue porque quiso. Y a Lorca fue porque quiso.
Porque quiso. Pero bueno, lo de Lorca tenía sentido. En comparación a ir a Valladolid, que estaba el bicharraco aquel,
Lorca estaba sentenciado.
Es culpa seguramente de los representantes y los responsables de cesiones en aquel momento del conjunto rojiblanco. O sea, porque al final Villalibre, pues voy a investigar un poco antes, pero al final tendrá que ser.
Culpa del jugador, yo ahí no culpo a nadie más.
Todo del jugador,
sí.
Hombre, tú eliges a dónde vas.
Entonces, ¿para qué tienes
sus adláteres?
Pero ¿para qué tienes entonces gente que te lleva como
representante? Esto es como cuando un jugador dice: mi futuro lo lleva el representante, muy mal, tú cambia de representante, chiquillo.
Y el futuro de cesiones, tú las que te presenten o tal, tendrán que ser investigadas por el club, que tiene bastantes más medios que el jugador, para investigarlo.
Pero si el jugador se empeña en ir al Valladolid, también, ¿qué quieres que hace?
Mira, esto
me voy al Valladolid o no me voy.
Voy a poner un claro ejemplo. Unai López, cuando se fue cedido el Rayo la primera vez, él habló personalmente con el entrenador, se preocupó por ver dónde, habló con el director deportivo, se preocupó de ver a qué querían jugar, dónde encajaba él, pues bueno. Y creo que no le fue nada mal en el Rayo, ¿eh? en la primera cesión. Subieron a primera, fue titular indiscutible con Mitchell.
Yo creo que
a ese vencedor, por la manera de ser de él, también le cuesta salir fuera de casa y sobre todo lejos, ¿no? Aunque Valladolid no está muy lejos, pero está fuera de casa.
Pues Javier,
el local, y te cuento. Entonces, por eso, ahora Vitoria.
¿Perdón? ¿Qué has dicho vencedor? ¿Tienes a vencedor ahí dando vueltas?
Estoy con vencedor. Has dicho Asier vencedor.
Asier Villalibre. Si va a triunfar, va a triunfar aquí. O aquí o muy cerca, que puede ser Vitoria. O sea, muy lejos va a ser complicado, porque él está muy arraigado a la tierra, muy arraigado a su familia, y le va a costar. Y en Valladolid le costó, aparte, al margen de Jaime Mata, que era buenísimo en ese momento, pues el adaptarse, el acoplarse a otra vida diferente, pues tendría en ese momento, tendría 22 años, y le costó. Y el Lorca, ni te cuento, que está en el fin del mundo para un chico que no había salido de casa nunca. Y es ahí le ocasionó el que, bueno, que el mira, tío Javi, no
entonces
mejorara.
Yo, con todo el dolor de mi corazón, que se dedique a la trompeta, a la charanga, no, a todo esto, que aquí, se quede en casa,
dicho esto,
haga sus bolos,
bueno,
y tal,
pero Rafa,
y igual,
dicho
y
esto,
el fútbol.
Dicho
joder,
esto, lleva si... 6 partidos que no le ha dado ni un minuto Valverde, tampoco lo veo normal.
Es que la TDK no ha rematado a puerta en exceso, además.
Por eso, ¿y por qué no le ha dado ni un minuto? Claro. Yo no tengo que juegue titular, pero no ha jugado nada. Claro, entre que iba a seguir ya. Entre que lo del Alavés está en proceso, pero ha viajado, sí. Entonces, haberlo hecho antes con Alavés, y si no, que juegue.
Le ha ganado el puesto Guruceta.
Sí, bueno, pero ha habido un momento en el que han sacado a la desesperada Raúl García, que
exacto.
No está. O sea.
O ha puesto a Iñaki Williams otra vez. El caso ver, que él es el cuarto.
Esta temporada, yo sí que creo que tras otros años todavía, pero esta temporada sí que. El entrenador en esto tiene la excusa, entre comillas, de que ha puesto un delantero que ha salido con Guruceta. Ahora no está marcando, pero ha marcado goles. Williams, ahora no, pero ha marcado sus goles. Y yo creo que Raúl...
Marcó.
Y Raúl, dentro de lo que... Para ser el tercer delantero, yo creo que también está por delante de Villalibre.
Seamos serios, que si tú vas a la guerra a que te metan un gol de cualquier manera en el último momento, yo saco a Raúl García siempre. Antes que Villalibre, ahora mismo y por hoy, vamos, no tengo ninguna duda.
Y luego también que Villalibre ha tenido menos oportunidades, que es verdad lo que dice Indica, pero ha tenido menos oportunidades las que ha tenido Guruceta, ha tenido menos oportunidades que ha tenido Raúl García. Entonces, si tú no juegas, no puedes meter goles. O sea, es que es así de sencillo. O sea.
Guruceta, sí, Guruceta sin marcar, sin jugar, marcó goles.
Sí, el otro jugando todos no han marcado.
Y marcó, es que hay que darle oportunidades porque sí, ¿no? O sea, porque,
no, pero porque el partido de Cádiz, minuto 30, no sé si se lesionó, entra Guruceta, mete gol. La siguiente, ya como mete gol... Le da la opción al siguiente partido, vuelve a meter otro gol. O sea, evidentemente tienes que aprovecharlo. Momento,
La continuidad de Villalibre fue el primer partido
que tiene
de
mucho
Liga.
Mérito.
Que siempre hablamos de dar oportunidades, que luego estamos defendiendo. Yo estoy defendiendo que bravo por Valverde lo de mantener más o menos a Guruceta, aunque ya la sentaba en un par de partidos, pero bueno, le está manteniendo.
Aunque
no meta goles, porque el resto les han mantenido los 151 partidos y ha metido 50 goles en ese tramo, por comparar un poco.
Pero vamos a ver, es que además el futuro de los delanteros del Atleti pasa por Villalibre y por Guruceta, no nos equivoquemos. Por estas dos personas.
Hombre, Williams tiene
28. Va a cumplir 29.
Oye, pero puede jugar en otras posiciones, me refiero, 9 fijo. Es que no hay más ahora mismo, salvo que Carricaburu se pudiera venir. Es que no hay ni un delantero ni siquiera fichable. O sea, es que hay un páramo.
Lamentablemente, yo creo que el futuro del Atleti no pasa por el. Ni por Guruceta ni por Villarreal.
Arriba sí, de 9 sí.
Pues no. Porque está perfecto. Bueno, nada, oye, o se ponen a meter goles.
Joder, que no solo arte, meter goles, es que aunque jueguen
magia,
en ese momento, tú echa un vistazo a la cantera y echa un vistazo alrededor. Igual
tiene
que
modificarse la forma de juego para que el delantero
sea... O que le mueve balones al delantero, que es lo que no han hecho los últimos 5 o 6 partidos.
Con un 9, sí, con un 9
falso. Porque si en vez de Guruceta está la reencarnación de Aduriz con Pelé, vamos, si hubiesen ido de vacío igual. O sea, yo no he visto un delantero de que en tanto tiempo que no pueda hacer nada. Y se inventa el otro día una asistencia de lujo a Berenguer. Porque ese pase a Berenguer
sí, pero
es...
pero es lo único que hace en todo el partido.
Pero si no, le llegó en un balón.
Tampoco le dieron.
Pero que no le centraron
mira,
un balón.
Mira,
rematable.
Desde que hemos vuelto el Mundial, Guruceta ha tirado dos veces a puerta desde el partido contra el Betis.
Saliendo
dos veces a puerta.
Y fue saliendo del banquillo. Bueno, que fueron dos retornos.
No, te digo desde la vuelta del Mundial, ¿eh?
Sí.
Desde dos veces a puerta.
Pero cuánto, ¿y el Atleti cuántos goles ha metido en esos partidos?
No lo sé.
Uno.
En
Anoeta.
Pero que no le han puesto un balón rematable. Porque te digo que pones a Ronaldo Nazario, a Pelé y a Aduriz los tres allí y...
Vale, igual algo te hacían, ¿eh?
Sí. ¿El qué?
Robar algún balón, alguna
intimidad.
Cosa, ¿no? Intimidad.
Bueno, pues para eso, si da igual, si tú centras y el balón va 7 metros por alto o a la altura de la espinilla...
Esa gente te lo coge, Sí, claro, sí, de alguna manera se colocan para que cogértelo. Pero sí que es cierto que hay centros que van al bulto, o sea, a la nada, a centrar y claro, no sin levantar la cabeza...
De todas formas, vamos a ver. Es verdad que Villalibre tiene una oportunidad ahora de lujo para reivindicarse, foguearse contra dos delanteros que en principio, bueno, pues Silla y Miguel de la Fuente son de su nivel o peores. O sea, tiene que jugar bueno, contra
no
ellos.
No son delanteros centros, además.
Bueno, o sea, pero está jugando,
están
delantero,
jugando
¿no?
en ese,
de la Fuente,
¿eh?
Bueno, de la Fuente se supone que sí. Es ¿no? más guruceta que él, pero sí es delantero.
Más segundo o sea, punto.
Era la perlita, medio, la perlita del Valladolid. Joder, sí, Miguel de la Fuente se habla hace años.
Hay que...
Ya tiene 23 años, 24, pero era la perla, sí.
La gente tiene que saber
¿qué?
Que...
No, no, el Valladolid. Que sí, joder, que parecía que era Jesucristo.
La perla de Valladolid, que había estado interesado a varios equipos italianos, no sé quiénes son antes.
Las perlas de
y era internacional que tenía
fue el Leganés, ¿no? Y luego lo ficharon del Leganés.
Lo cedieron, tal, no sé. Pero no ha tenido de explotar ese chico. Pero técnicamente el tío es muy bueno. O sea, pasa que es bastante frío y
hay
y
que
no ha
decir que también es una cesión VIP de estas que el equipo, si no le pone a jugar a Villalibre, tiene que pagar una penalización.
Ah, pues eso faltaba, es que eso es así.
O sea que, vamos que tiene está... todas las condiciones para que juegue.
Por
y una vez que juegue, pues que.
Pero demuestre. Yo, Rafa, de tus palabras, me parece que quieres que le vaya mal a Villalibre.
No, no, no. Pero no.
No, pero que la oportunidad es,
me,
es
yo última, a Villalibre ¿no? ni he hablado con él en mi vida. O sea, no le conozco de nada. O sea, no tengo ni idea. O sea, pero bueno, 25 años.
Sí. Por cierto, yo hago una puntualización de las cesiones. Se habló de que lo ideal sería que salieran a la liga de no sé dónde, a la de Países Bajos, a la de Bélgica, a la de, pues no sé. La mejor cesión ha sido al Mirandés por distancia, digo, está más lejos de Vitoria. Que igual hay que, no sé, aquellas promesas que... Ahora que se va a pasar, no sé cuándo, se va a evaluar el trabajo. Ya han pasado más de 6 meses.
Ya, pero mandar a alguien a Bélgica.
Que elige el jugador, pues no vendas la burra. Pues no vendas la burra. Tú no puedes querer que el jugador vaya a Holanda, si el jugador, Países Bajos, si el jugador no quiere ir. Tú puedes querer.
Pero al mínimo tres mercados de verano y veremos si se pueden hacer ese tipo de cesiones. O no les hemos, estamos dando solo un mercado. Pero yo, por volver un poco al tema de Villalibre, o sea, le estamos exigiendo goles a un jugador... que es que esta temporada ha jugado 5 partidos, pero es que ha sido titular una vez, y es que la otra ha jugado 11 minutos, 10 minutos, 12 minutos y 4 minutos. O sea, ¿cómo va a meter gol? O sea, es que, y encima, cuando tuvo cierta continuidad en algunos tramos de otras temporadas, coge y se lesiona. Pues hombre, es que o si no ha sido mala suerte, ha sido que también los entrenadores no le han dado...
A ver, mala suerte y entrenadores y tal, pero al final sí que es cierto que... Tú, lo primero que te viene a la cabeza, luego igual empiezas a analizar los datos y dices, ah, pues mira, aquí marcó, aquí está. Lo primero que te viene a la cabeza de Villalibre es el banquillo. O sea, cuando tú piensas, no, Villalibre, o sea, no le ves, no le imaginas resolviendo nada, salvo lo que decía él, eso de marcar el gol en la Supercopa, ¿no? Fue para meterte ahí. Bueno, bien, pero es que no le recuerdas actuaciones que generen continuidad, ¿no?
Sí, pues yo creo que pelea y el tío lucha
el
arriba, no sé.
Pero es que cuando tenido, que tuvo
en pretemporada metió goles.
Es cierto que no ha marcado goles, porque ahí están los datos, pero ya cuando se repite el patrón...
Las pretemporadas son una barraca muchas veces.
Bueno, pero será mejor meter que no meter.
Eso sí.
O sea, puestos a que son una barraca, totalmente de acuerdo. Joder, pues un tío mete goles...
Y Valverde no me pareció convencerle, porque parece que le puso el primer día por compromiso, porque había sido el pichichi, y luego no, porque no le termina de convencer, pero es a lo que iba... Que cuando se repite el patrón de, vale, no ha marcado goles, una temporada puede ser mala suerte, se ha lesionado, es verdad. También tuvo otro tramo después de la pandemia, creo que fue, que sí que jugó, vale que no jugó con el bloque titular, pero tuvo 10-11 partidos consecutivos y no marcó ningún gol. Esos trenes, en el fútbol, tú no los eliges. Igual marcas 2-3 goles y dices, bueno, vale, pero es que Villalibre tampoco los ha metido. Y ya cuando se repite Gaisca, Marcelino... ahora Valverde, y no juega y está en ese puesto de que ya no es ni el segundo ni el tercer delantero de la plantilla.
Yo creo que es un jugador un poco anárquico en el campo, y eso a veces penaliza en los entrenadores, sobre todo si son metódicos, como los que has hablado, que todos estos, los entrenadores cada vez son más metódicos y más especiales. Entonces, cuando un jugador es un poco, pues eso, que a veces se difumina, que a veces es eso, anárquico, no gusta. Y Valverde y Villalibre le pasa eso.
Y yo no le compro a Valverde que muchas veces pues la argumentación que ha dado para poner a Guruceta por delante es que se asocia mejor fuera del área. O sea, yo particularmente tampoco le compro esa argumentación, porque a mí si tengo un delantero de área... Es que si yo tengo un delantero de área rematador, casi que en determinados partidos prefiero un delantero de área rematador en pos de sacrificar
otros,
la combinación. Y, pues, al final tú tienes que estar en el área, tienes un problema de gol y pues Guruceta... también lo ha tenido, pues oye, si tienes un delantero de área rematador, pues ponle. Pero el caso es que tampoco cuando ha tenido esos minutos, pues tampoco
nos parece extraño que los últimos,
creo que indica
sí, perdón, que los últimos cinco partidos no juego ni un minuto, nada, cero.
Sí. Y que Villalibre es capaz de hacerlo, o sea, que no es que no tenga capacidad de asociarse, que no sepa jugar con los pies, el problema es que volvemos a lo de siempre, si un jugador juega muy poco y ves que siempre juegan los otros y que no cuentas con los entrenadores, es que la confianza te baja, entonces tienes menos capacidad o te salen peor las cosas, entonces cuando te quieres participar en el juego, pues oye, vas fallando y tal, y evidentemente dices... bueno, también lo que te pide el entrenador, ¿no? O sea, igual hay veces que te dicen, oye, pues quédate fijando los centrales y cuando te llega una dentro del área, cázamela. Eso depende mucho de lo que le pidan desde el banquillo. Pero yo no veo, es decir, marcando las diferencias que puede haber entre Villalibre, Guruceta e Iñaki Williams, e incluso el propio Raúl García, yo no veo que Villalibre sea solo el famoso jugador dentro del área que solo espere un balón y que tenga que cazarlo. Yo le veo capacidades para hacerlo, sin ser el jugador más técnico del mundo. O sea, me parece que lo sabe hacer y que tiene un cuerpo y una envergadura física para poder usarla.
El que no lo ve, Jadí, es Valverde. Yo estoy súper de acuerdo. No,
Valverde, Marcelino, el otro.
Todos, vale. Todos tenemos una capacidad. Yo puedo tener una capacidad tremenda también. De decir, seguro que si se pone Alberto lanza penaltis como el mejor, pero no, si luego me ponen a lanzar penaltis, si no, pues los tendrá que lanzar.
Vamos a ver, aquí hay una realidad. Pues sí, aquí no hay ningún delantero. O sea, es el único delantero de la plantilla. No viene detrás ninguno y por eso está en el equipo.
Pues si no, se le ha renovado.
Si hubiera, claro, ojo, no es que no hay otro. Es que no hay
nadie. No se le ha renovado solo porque París cedido, porque no estaba muy claro que fuera cedido, sino porque no hay más. Se le ha renovado dos años. Por si no lo renovas un año. Un año más y lo puedes tener, dos años.
Y porque esta directiva quiere monetizar absolutamente todo. Hasta el que atornilla los banquillos. Si el que atornilla los banquillos también termina contrato, lo renuevan para ver si sacan...
A la baja, o fichan a otro.
Lo renuevas a la baja para intentar sacar 20 euros si te paga la ferretería de enfrente.
Pero vamos a ver, hay que explicar a la gente que los jugadores que tú no cuentas, ¿dónde los vas a vender? Pues ya, cualquier directiva hay que explicárselo tú. O sea, tú apartas a un jugador y lo quieres vender, ¿a quién?
Haciendo ver que cuentas con él.
Renuevas a la baja, lo pones en el mercado en el Alavés y bueno, a ver si...
Es un pantalón que no me pongo, pues lo pongo a la venta. Sí,
marca media docena de goles en el Alavés, igual puedes sacar algo.
Claro, aunque no, perdona, que es tuyo, que lo quieres para ti, que lo hace unos dos años.
Que sí.
Vas a sacar por él.
Pero
es que no hay más.
Pero le has firmado dos años, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que en la vez destaque.
Por si acá.
Bueno, si explota mucho, te lo quedas, y si no explota y explota a medias, si alguien viene y te pone un kilo para ti.
¿Tú crees que si mete 10 goles lo van a vender por un kilo o por dos kilos? Tú imagínate. ¿Crees?
Si mete 10 goles, no. Si mete 5 o 6.
Pero si mete 8,
aquí. No, es que aquí es. Aquí,
si mete 8 en goles
vuelta, en una vuelta entera,
se queda. Pero si marca 3 y 4 o Gurdeta marca otros 5 aquí, ¿qué haces?
Pero si es que es igual, que lo necesitas también.
Es que eso depende de Valverde.
Tiene que venir alguno.
Bueno, o de Valverde, sí, o de es que dependemos de si se queda o no Valverde.
A mí es que eso me parece, joder, pero ¿os creéis que van a venir aquí a buscar a los jugadores así por las buenas?
Aparte de eso,
es que no los quiere nadie.
No hay un duro para nadie.
Que lamentablemente y desgraciadamente es muy complicado colocar. Han estado todo el verano colocando jugadores y alguno tuvo una oferta para irse y no se quiso ir. Y lo tenían vendido y pagaban por uno. Y tenía un equipo muy bueno, un equipo histórico de una liga europea, jugando competición europea. Oye, mira, nos dan dinero por ti. No, que yo no me voy.
¿Quién?
Oye, que vas a jugar la UEFA, que vas a jugar que vas a un histórico y tal. No.
¿Quién y a dónde? Claro.
No estoy autorizado.
¿Pero en qué zona del mundo era? ¿Europa, pero dónde?
Europa.
Del Este.
Claro. No era una liga menor. No era Luxemburgo.
¿Juega ese futbolista a día de hoy en la plantilla?
Juega de vez en cuando. Joder, si lo querían vender y lo vendieron, es que no era fundamental, ¿no?
No sé. Estos, con tal de sacar pasta, igual venden a Simón.
Por 4 euros, no.
Por ganas, igual, ¿no? Se depende. Si alguien viene con mucha pasta... Eso es otro debate.
Para uno que no se quiere ir.
Yo no lo vendería.
Que se quiere quedarte.
No, uno que no se quiere ir, lo van a vender.
Yo no lo vendería, pero bueno.
Es un porterazo y da una imagen tremenda a este club, vamos. Es que... sería una, para mí sería un error, por mucho que tengas otro buen portero. Es que tienes que tener dos buenos porteros. No sé si.
No, es que de momento allí. Quédate con el que sabes que es bueno. El otro igual es
no,
bueno.
No, no,
igual.
Es, pero es igual.
No ha jugado en la élite. El otro igual es bueno. No, seguramente será bueno, pero el bueno ahora es Simón. Pero, quédatelo.
Pero vamos a ver, ¿y no tienes que tener dos buenos porteros?
No, sí. Si tú, tú puedes que bueno, tener bueno. Dos buenos porteros, claro, pero igual el portero.
¿Quién es el otro?
Sí, pero pregúntale a Levante lo que pedía. Pregúntale a Levante lo que pedía. Al Atleti, claro, a Osasuna no, no le pido nada, gratis. Esto es la vida.
Claro. Hablamos de. Y la dirección, y a la inversa, pues luego están los que, claro, los que sí que tendrían buena venta y.
Claro.
Y quieres renovarlos estés, el club. Pues,
claro, que se van a ir gratis. Que hay que renovarle,
claro, tiene que querer el otro también.
Pero vuelvo a lo de siempre, 31 de enero, sin noticias de Íñigo.
Íñigo Martínez, no vamos a tener noticias hoy.
Nunca. No, hoy no, nunca, ¿no? Total, ya le damos por perdido, ya no se hace nada y ya está.
General.
Mañana va a haber noticia con Íñigo.
Mañana. ¿Va a salir a entrenar?
Claro. Iba
porque
a decir.
Porque es día uno.
Me encuentro bien. Disponible.
Yo no creo que sea que coincida mucho con el día uno.
Creo que bueno. Tampoco.
El parte pero, médico fue el día 2 de enero.
La lesión con el día 2.
O sea,
el
2. El 2, ¿no? Para disimular un poco, ¿no?
Los un mes, claro, es que ya... un mes de baja. Pues oye, pues un mes de baja. La fácil de plantarse se enquista ahí. Es
le ha venido bien lo de retrasar la final de la semifinal de Copa.
Pero realmente creéis que Íñigo no está. Pues si ahora realmente no gana nada. Si él ya se va a quedar o no se iba a ir.
Claro,
si
no, no se iba a ir.
No, no,
o sea, que ahora mismo es una tontería.
Si el parecer del Barça no puede fichar nada.
Oye,
el Barça bastante con que le han dejado inscribir a Gaby, que le ha tenido que ser un jugador.
Bueno, Rabat ahora, dice.
Sí, cedido. Con opción de compra.
Espera que todavía lo de Gaby ya están lanzando comunicados del FC Barcelona de que como no le dejen inscribirle.
No, que le han dado la razón. O sea, sí, la Liga tiene que inscribirle porque lo ha dicho un juzgado.
Sí, pero la Liga va a recurrir, o puede recurrir.
Joder,
sí. Pues no
lloras.
Sí. Ya, pues
¿recurrir
que...
a qué? Bueno,
o sea, va, que sé, no sé.
No va a llegar, va a llegar el fax directamente a la basura.
No sé, pero
hemos
vamos,
cerrado el chiquito.
Directamente, sí, las noticias un poco legales, por así decirlo, relacionadas con la Liga son esa, y que parece que van a poder inscribir a Gaby en este mercado, que madre mía cómo anda la cosa con el Barça. Y luego lo de la Superliga, que la Audiencia Provincial de Madrid ha criticado a la UEFA y a la FIFA y le ha dado la razón a los clubes de la Superliga, bueno, que están realmente yo creo que se han quedado solo Juventus, Real Madrid y Barcelona, de que no se les puede sancionar ni a nadie que se relacione con ellos, o sea, alguno que quiera entrar, no se puede sancionar por los organismos internacionales. Que si perjuicio para aquí, que si para allá, que si tal, vamos, cautelarmente y estas cosas que se hacen, pero que por ahora, pues está la cosa en que pueden seguir adelante y pueden reunirse y decir que hablan de la Superliga y la FIFA y la UEFA no pueden decir, pues te crujo. ¿Dónde irá la cosa? Pues ya veremos. Pero bueno, si se van, que se vayan, ¿no? Que se vayan y ya está. Ya tienen una semifinal ahora para ellos solos, pues podríamos jugar ya la final Atlético-Osasuna y ya está. Y que hagan,
pero hay...
que hagan la Superliga.
Pero la semifinal la juegan el Madrid y el Barça, ¿no?
La, sí, eso es.
La,
sí, sí.
La semifinal, única ¿no? semifinal.
Y luego sí, ya no, en la final luego, también se presenta uno de los dos y ya está.
Y luego se clasifican los dos para la final, ¿no?
Sí. Ah. Una cosa tremenda. Pero bueno, oye, ahí está el Atlético y ahí está Osasuna y vamos a ver qué pasa con ello. Por cierto, siguiendo con las cesiones, ahora hablamos de todo lo demás. Vencedor parece que va a ser complicado. Morcillo, que podría ser el otro hombre que salga. Son dos hombres y nombres que tampoco están teniendo su opción y que sí que yo creo que también les vendría bien, ¿no? En el caso de Morcillo, bueno, y en el de Vencedor este año también, es que al final se están convirtiendo en dos bultos sospechosos, ¿no? O sea, es que es realmente si quieren progresar tendrán que buscar una fórmula para dejarse ver o para salir, porque en estos seis meses al menos no van a tener opción. O eso parece.
Salvo que yo creo que participó en unos cuantos partidos seguidos. Participó. No dio jugar, ¿eh?
Y no llega a 50-60 minutos.
Renovó y luego ya no ha vuelto a salir.
Y es extraño. Bueno,
y no
es...
tienes jugadores de banda.
Extraño por
es
eso.
Es increíble eso.
Es que no es tienes que jugadores increíble. De banda. O sea, literalmente
espera,
quitando
a
Morcillo.
Y que te
no, no, no. Y sin gol.
Tiene porque... gol.
Pero tú bueno, no tienes jugadores
tiene
de banda.
Morcillo.
Bueno.
Morcillo tiene gol.
Tiene chute de media distancia.
Hombre, pues el Bilbao te metió 12 el 11 el solito. Sin ser delantero. Bueno, sí, hay que meterlos. ¿Quién los mete ahora?
Jugando de banda.
¿Quién los mete ahora?
Pero sí es verdad que, por ejemplo, Berenguer no está
con este nivel.
Porque no está siendo determinante.
Podría salir de vez en cuando por
él. Y no le dan una oportunidad a Morcillo.
Yo no lo entiendo tampoco. Teniendo en la plantilla, ojo.
Pues porque es más determinante Berenguer a medias que
no,
Morcillo al 100%.
No, Berenguer cuando no está del todo fino... Uf.
Estamos hablando de que no la para Valverde, en la comparativa, de consideremos que Morcillo está al 100% y Berenguer a la mitad.
Y luego cuando ha puesto a los Williams, se manda a los dos.
Es que ya no es poner titular, o sea, que lo que hablamos, o sea, que de que no tienes... 60, que no, que es que no tienes jugadores de banda, porque ahora Iñaki se ha lesionado. Bueno, tienes a Iñaki, a Berenguer y a Nico. Los tres son únicos. Y a veces juegan los tres porque Iñaki juega en punta.
Ya, tira a Guruceta, o sea, banda el otro día, por ejemplo.
A partir de ahí tienes que tirar a Guruceta, a Muniain parece que no le quiere... En banda no le está poniendo,
claro,
pero
es que necesitas,
pero necesitas gente de banda, o sea, para que entre 10, 15 minutos un día.
¿Os acordáis cuando salieron? Pues salió Íñigo Vicente, salió Nico Serrano. Salió quien
siempre llega con el jugador de banda, de,
bueno, Malcom y Luis Bilbao, que están en el Bilbao Athletic.
Quiero decir que salieron todos los extremos, se quedó con, precisamente con Morcillo y luego no lo pone. Es que yo también hay cosas que no entiendo.
La sensación es que yo creo que se iba a contar más o menos de forma no de partidos y partidos también con Malcom y a veces con Luis Bilbao.
Pero tampoco ha estado a nivel.
Lo hemos hablado aquí alguna vez, de que en la pretemporada les usó mucho y parecía que iba a tener fin. De hecho, la idea de Valverde era jugar mucho con jugadores de banda y tal y no sé qué. Y al final se quedó con dos y medio. Digo medio porque Morcillo no cuenta.
Yo tengo la sensación de que si le hace falta uno, va a jugar Malcom Adu, que... Y antes que yo en Morcillo.
Hombre, sí, pero si no lo ha convocado nunca, es que... jugar a Morcillo, que está ahí. Si le hace falta en un momento porque se lesionan dos.
No, pero yo creo que no juegan porque simplemente el Bilbao Athletic está como está. Porque si no habría tanto problema. Si estuviese décimo el Bilbao Athletic a 10 el descenso, por ejemplo, pues igual la cosa sería
muy distinta. No los pone porque tampoco le convencen ahora mismo. No es porque para la situación del Bilbao Athletic ahora mismo a Valverde no le interesa. Le interesa el primer equipo.
Hombre, a Valverde no, pero al club probablemente sí.
¿Quién manda?
Lo que más interesa es la situación del primer equipo. O sea, quiero decir, si falta un jugador de banda, sube, vamos. Lo pide Valverde, sube, pero vamos.
Por eso te digo, lo que pasa es que no considera que estén al nivel ahora para subir. Bueno, aparte que no
Bilbao
ha estado dos meses.
Para que no puedes llevarles de bulto ahí.
No, de maleta no.
Es que no tiene ningún sentido eso.
Pero porque no cuenta con ellos ahora mismo. Aparte que Luis Bilbao ha estado lesionado dos meses.
O sea que... considera que tiene a los que le pueden sacar las castañas del fuego.
Ahora mismo va a
hacer algún invento.
Cambian. Si estaba mal uno de las bandas, pues pone a otro. Si al final entre Berenguer y los Williams
se va regalando.
Se van alternando.
Y Guruceta.
Guruceta
a veces a la banda. Y Zárraga a veces la ha puesto en banda derecha también.
Eso menos. En banda no me termina.
A mí tampoco.
No me apasiona nada.
Me recuerda a Viguera en su día, que lo pusieron en banda y lo mataron. Pues igual.
Sí, pero si le pone banda izquierda y Nico Williams por la derecha.
Sí, tal, sí, bueno. No. Sí, pero casi que yo.
Tienes a Morcillo más a Muniain, que es un tío de esa banda específico y no. Pues pone a Guruceta ahí.
Cosas que pues no. Te dice bastante, ¿no? Te dice,
no cuenta con él.
Mira, esto se resume muy fácil. En que al final juegan siempre los mismos y el resultado de los últimos años es el mismo siempre. No te da para llegar a Europa.
Los carteles de exit salida.
No, pero. Los últimos 3-4 años está jugando siempre con los mismos, más o menos.
No, hombre, bueno, este año no.
No.
Bueno, este año está jugando Nico.
Hombre.
Nico, Sancet, hasta jugando Zárraga.
Que ya jugaba el año pasado.
A ver,
Zárraga ha jugado 3 partidos. Es que Zárraga ha jugado 3 partidos.
Sí, pero Aitor, sí cuenta con él.
Estamos
sí
en el 5 año, no, en el cinco
jugando
año y medio.
Más o menos siempre los mismos y sí, no te vale para nada. Pues pon otra cosa.
Pero Aitor,
me da igual Villalibre, Morcillo.
Estamos en el 5 año y medio, 5 año y medio sin Europa, ¿no?
O sea, Villalibre, Morcillo.
Que me da igual. Pero si no te vale con los que juegan siempre, pues igual los de abajo te vale.
Igual mejor jugar de otra manera que...
Ah, pues nada, pero si no te vale.
Mejor jugar con los mejores.
Ya estás jugando este año de otra manera.
De otra manera, ¿no?
Cada vez menos.
Ahora mismo. Hombre, había una cosa que funcionaba. 5 años sin entrar en Europa. 5 años sin entrar en Europa. Hace 5 años empiezas a repasar.
Yo no he dicho 5, te he dicho los últimos 3.
Los últimos 3, pero es igual. Pero llevamos 5 sin entrar en Europa. O sea, y ahí hay gente que, bueno, no sé, que Geray está muchísimo mejor ahora. Vivian no estaba.
Vivian no aumenta el nivel de Íñigo Martínez.
No aumenta. Íñigo Martínez hace 5 años. No hace 5 años no estaba Íñigo Martínez, ¿no? Lleva 4.
Vesga no estaba tampoco. Y menos de...
Hace 5 años no. Vesga lleva jugando 2 y medio.
Vesga.
¿Cómo?
¿Cómo que no?
Vesga lleva más.
Jugando con cierta regularidad.
¿Cuándo, dónde está jugando ahora? ¿Cuándo ha jugado?
Da igual que sea doble pivote.
¿Cómo que da igual? ¿Pero cómo queda igual?
Pero si juegan a lo mismo. Si te lo está explicando Indica, que juegan últimamente a lo mismo. A la nada. A la banda y a centrar al aire.
Oye, pues los últimos partidos varios entrenadores y varios años
hasta
han pasado,
el mundial, hasta el mundial han venido jugando a lo mismo.
No.
Ah, vale.
Entonces, ¿por qué le ha entrado la neura?
Mira,
pues eso digo yo. Pues vamos a ver por qué le ha entrado la neura.
Berizzo que quería jugar a otra cosa, tuvo que salir por patas porque...
Pero no funcionaba, joder. Eso es, pero no funcionaba y no cambiaba. Pero Valverde es que... funciona y cambia.
Y no, o sea, lo que ha
perdido
lo que
el partido del Atlético Madrid.
Es más extraño el tema de... No, se ha vuelto más reservón ahí el tema del medio campo, sobre todo, claro.
El otro día no tanto, ¿eh? El otro día en Vigo, precisamente, el Dani García, Sancet... Muniain.
Sí, pero Dani García es más defensivo que Vesga, bastante más.
Sí, pero la,
en dice el, que también ya el corte es un
en los 8 o 9 primeros partidos jugó Mancheco parecido Dani Vesga, por seleccionó Vesga
el
y jugó
de
Dani
los tres del otro día Rayo, computa, Valle, ¿no?
Rayo Vallecano, no creo, creo que no, pero juega Rayo, juega Almería, juega Elche, juega Pizjuán, o sea que se van rotando no, el puesto. Yo creo que no es tanto el ese
juega más
puesto.
Vesga juega
que,
bastante más.
Sí, que tiene mejor pie, pero que ha jugado.
Que están jugando más.
De hecho, se notó que el equipo Sánchez quería Muniain otra cosa cuando salió Vesga. Cierto, sí. Es que el Celta se ha hecho atrás. Sí, sí. Pero
¿quién debería de salir? Y cerramos con lo de las cesiones. ¿O quién debería de salir antes? O los dos, Morcillo o Vencedor.
Vencedor, ¿no? Por Morcillo primero, porque es que no, o sea, si no va a haber más extremos, porque
por ellos, digo, por ellos. O sea,
¿por ellos o por el equipo?
No sé.
Es que tiene que haber tres partes de acuerdo.
Javi,
es que
los jugadores dice tenemos claro que todos se quieren
salir, o sea, que salga.
¿Quién debería de salir?
Por ahora desarrollo, mismo, yo creo que Vencedor lleva un año parado. Y por potencial que tiene, es con todo mi respeto, el Morcillo, el techo que pueda tener. No creo que sea muy alto y le puedes rascar en un momento dado esta segunda vuelta, aunque no está participando, pero hombre,
creo que Vencedor por la edad, es el año 2000, acaba de cumplir 22 años,
que no está
en diciembre del 2000, o sea, es un crío todavía y sí que debería, porque además ha tenido opciones pero bueno, él también le tiene que gustar también el destino y tal, porque aquí lo tiene complicado, no sé por qué, no está el último de la fila del medio campo.
Para mí también tiene que salir antes Vencedor, lo que decía Javi, porque en cuanto a acumulación de jugadores, o sea, ¿cuántos mediocentros tienes en la plantilla y cuántas bandas tienes?
Es que Morcillo es necesario. Sí, para mí es necesario.
Por eso digo, ¿no? Que
pero y Vencedor.
Yo daría preferencia. Eso es, por Overbooking. Yo daría preferencia a la salida de Vencedor.
Y más que nada porque ahora está contando más con Herrera. Que antes no. Pues o sea, que no es la misma posición.
Y que, y que no sabemos dónde le ubica a Vencedor. Bueno, sabemos que lo ubica en el banquillo, pero no le ubica.
Ni siquiera juega como medio centro.
Es que no lo ha probado ni. Creo que no lo ha probado ni un día de seis.
Por eso.
Por ejemplo, si no me equivoco. Ni un día.
Es más 5 que 6.
No, es 6, clarísimo.
5 es el defensa.
¿Cómo
central,
cinco? El 5 es el pivote. Bueno, ¿qué era Redondo? ¿Redondo qué era?
No me seas argentino.
Aquí está Argentina. Corre.
Bueno, campeones del mundo. Tres veces.
Me refiero. ¿Dónde está Vesga?
Le liáis a la gente. Cuando habláis con números.
¿Dónde está Vesga?
Empezáis en modo panenquita. Le liáis a
uno. ¿Cómo que panenquita? Precisamente en panenquita no son los números. Ahora dirían, no, es el pivote fijador del lateral izquierdo.
Volante mixto. Volante mixto.
Es el carril del 8, el carril del 10.
Uno portero, dos lateral derecho, tres lateral izquierdo, cuatro central. Central
y cinco
central. Bueno, ya derecho e izquierdo, no sé. Seis pivote. Ocho volante.
Tres lateral izquierdo y cuatro, cinco central.
Pero ya no, porque uno iba en dos delantero.
Siete extremo derecho, nueve delantero centro, 11 extremo izquierdo.
Aquí hemos nacido con. Hemos crecido con Redondo.
Bueno, vamos a ver. Lo que está claro es que Vencedor, donde tiene que jugar por sus condiciones, es de medio centro. De pivote. Ahí tiene que jugar.
En este equipo no puede jugar andando. O sea, no puede jugar.
Yo creo que sí puede jugar perfectamente, pero si no juega, si no le pones, desde luego
no puede porque no está al ritmo del equipo. Y cuando juegas con un tío que no está al ritmo del equipo, pues el equipo se resiente.
Yo sobre todo no le veo porque, por ejemplo, Vencedor, todos los balones que gana Vesga por arriba, todos
no
los que
ser,
gana
bueno.
García,
eso es,
no
es la única duda. La única duda que tengo es que las prestaciones que te dan Vesga y Dani García a nivel defensivo de estar... digamos, manteniendo ese equilibrio con los dos interiores más sueltos, ahí sí que es verdad que yo no veo tanto a Vencedor y sí veo mucho más a Vesga, a Dani García o incluso,
Herrera.
Pues por hablar de jugadores que están cedidos, pues Pero Nolascoain, por ejemplo, en ese rol, ¿no? El caso de Vencedor es que le hemos visto...
Pero el otro día estuvo bien, ¿eh? Contra
está haciendo una segunda partido. Vuelta...
No, Nolascoain está espectacular, ¿eh? A mí me parece de los...
Muy buena.
De los fijos de pretemporada el año que viene, a día de hoy, ¿eh? O sea, como mínimo para verle.
Mucha gente para el centro del campo, para la
ya,
zona
pero
de
Prados. Bueno, los pones a jugar.
Tienes a Prados también cedido. Es que gente tienes en medio
también.
Campo, ese es el tema.
El Muniain, Ander Herrera, que lo vimos bien en Copa y un poquito más regular en Liga. Y nos metemos con el partido frente al Celta de Vigo. Nos ha dado antes Javi los datos, bueno, un poquito peores, también bastante más desubicado quizás Ander Herrera que Iker Muniain, pero bueno, a ver, empezando por los muniainistas, que como por ejemplo tenemos aquí a la derecha de Rafa Beato, jugó Muniain frente al Celta de Vigo, hicimos un partido...
Se fue Muniain y se acabó el Atleti.
Joder, antes de Muniain que era la gloria bendita aquello. ¿Qué?
No, el Atleti dominó el juego mientras estuvo Muniain en el campo, Muniain y Herrera...
¿Tampoco dominó mucho Herrera?
No dominó nada.
No dominó, pero, joder, coincidiréis conmigo en que el Atleti jugó bien mientras estuvieron en el campo.
Estuvo el primero.
Bien.
Estuvo el Atleti. Estuvo el Atleti.
Presencia.
Estuvo en el partido, luego ya no estuvo.
Luego ya no estuvo el Atleti.
Salvo los últimos cinco minutos, que tampoco.
Yo me niego a creer que todo el. El desastre de la segunda parte se limite solo al cambio de Herrera Sancet, ¿no? porque no creo que no, porque además me parece un cambio, más ofensivo.
Es que Herrera no me parece que estuviera bien. A mí Herrera no me gustó el partido de nada. Y en Valencia, quitando tres chispazos, para mí fue del nivel más bajo del equipo.
Pero daba una presencia.
¿Quién, Herrera?
Daba una presencia.
Para mí, del nivel que ofrecieron regular bastante el equipo, si bien, nada esto,
el equipo
a mí Herrera fue de los que menos
sí,
me
pero
gustó.
Da otra cosita.
Sí, es verdad que Diego se fue diluyendo.
Como decimos a veces de que Iñaki Williams, cuando está en punta de ataque, que aunque no participe o tal, da una sensación general diferente, pues yo creo que Ander Herrera, por ejemplo, sí que su presencia. Joder, no sé si hasta cierto punto la palabra es intimida, ¿no? Pero sí que da una presencia.
Hizo dos faltas en los primeros 8 minutos en Valencia, que era para llevarse las manos a la cabeza y decir, joder.
Es que le gusta rascar, le gusta ir al suelo. Eso yo no se lo considero como punto positivo.
El otro día.
Para lo hace para cortar el juego. Es muy inteligente en el campo.
Pero la del otro día, si hizo una falta al borde del área.
Pero que el tío sabe cuando tiene que hacer una falta, ralentizar o darle una velocidad más, tiene esa capacidad. El tema es que igual todavía no está en forma.
¿Cuándo va a coger la forma?
Pues jugando.
La diferencia de Herrera entre el partido de Valencia y el partido del otro día es que en el Valencia da una asistencia a medida que marca la diferencia.
No, el pase es. Y el robo, ¿eh?
Para mí es el ejemplo de cómo se puede ser diferencial desde el pase y es algo que el otro día no vimos en ninguna situación. Y es para mí lo que marca la diferencia entre un buen partido de Herrera, que para mí le tienes ahí para eso, para que también te marque la diferencia en ese sentido. Y el otro día, no estuvo ni cerca. Yo vi realmente mal a Ander, la verdad, no me voy a esconder.
Tampoco la acompañaron, ni
no
Dani,
la acompañaron. ni
Muniain un poco totalmente más, pero tampoco.
Totalmente de acuerdo.
Sorprendió la presencia de Dani García. Al final, ese trío del centro del campo, que Herrera con Muniain, pero Herrera con Muniain con Vesga, ¿no? Quizás, con Dani García.
Jugaste el jueves a la noche.
Pero,
acabó cansado y Vesga por...
Sí me pueden casar los tres, Dani.
No me dijo mucho del centro del campo, ¿no?
Es que para mí fue el peor partido de Dani de la temporada.
Sí.
Hombre, es que Dani no estuvo. Fue como el de Marcos en. Es que le vi desastroso, como a de Marcos en Valencia, que no me gustó nada. Empezaron con el pie torcido y acabaron.
Dani no le mete el pase a Yuri en la jugada del palo después de Berenguer.
Sí, es el primer
pase. Lo único
al primer toque.
Es el mejor pase de todo el partido.
Siempre que estuvo un poco desubicado. Cuando es su principal virtud, precisamente, es guardar el sitio, ¿no?
De hecho, Dani García, cero duelos, ya no ganados, no. Cero duelos disputados.
Sí, es que no.
O sea, es que estuvo fuera. Estuvo totalmente desactivado del partido.
¿Quién, Dani?
Dani García.
Ojo, noticia. Vamos allá, venga, noticia. Horarios de las semifinales de Copa del Rey. Cuidado, horarios de las semifinales de la Copa del Rey. Día 1 de marzo, miércoles, Osasuna Athletic, 1 de marzo, miércoles, 9 de la noche. Vuelta el 4 de abril, el martes, a las 10 de la noche. Martes a las 10 de la noche. Bien.
El jueves.
La vuelta tenía que ser un jueves.
No tenéis que anular.
Es jueves santo,
Si teníais.
Martes.
Tenía que ser un jueves.
Pero hay un problema. El jueves es jueves.
No es ningún problema. Semana Santa indemne.
Que no se vaya la gente.
Espera, el Real Madrid-Barcelona, que va a ser el día 2 de marzo jueves. El día 2 de marzo jueves a las 9 de la noche. Y la vuelta el 5 de abril miércoles a las 10 de la noche. Es decir, las 9 y las 10 de la noche son los horarios de la ida y de la vuelta. La ida, para lo que nos interesa, el Osasuna Athletic, ida el 1 de marzo a las 9 de la noche, el 1 de marzo, que es
dato
miércoles, ¿vale? Miércoles 1
también,
de marzo.
Todos en abierto, ¿eh?
Y vuelta el 4 de abril, martes, Atlético Osasuna, el martes a las 10 de la noche.
Yo lo que no entiendo, ¿por qué es a las 10 de la noche? ¿Por qué
10
no
de la noche
jueves?
Es un horario...
Tardísimo.
Sí, también te digo que vaya horario.
Los partidos de vuelta, los que además se supone que puede haber...
Y para los que trabajamos en prensa...
Los partidos de ida a las 9 que dices, aquí no hay prórroga, pero los de vuelta que te puedes comer unos penaltis a acabar a la 1 de la mañana.
Sí, porque recordemos que no vale el gol doble ni estas cosas, o sea, tienes que ganar por diferencia de goles.
Y la prórroga puede ser el segundo partido.
10 de la noche, sí, pues te puedes salir perfectamente, claro, de San Mamés a las 12 y media o bueno, 1 de la mañana.
Bueno, por suerte estás ya en abril y no va a hacer el frío que ha hecho la semana pasada en Pamplona.
A nivel de transporte público ni siquiera lo puedes prever. O sea, porque efectivamente dices, no, va a haber metro hasta las 12, hasta la 1 o 12 y media. Y dices, ya, joder, y los penaltis van y terminan... penaltis y dices, pues me voy que se va al metro.
Ahora entonces, ¿qué es más lógico? ¿Ponerlo el jueves a las 10 de la noche o el martes?
No, yo creo que el jueves no, porque hay jueves, gente, no, mucha gente que en Semana Santa se va fuera.
Ya, claro. Bueno, pues más excusa para consumir
que Rafa vaya a Salamanca, por ejemplo, y ese tipo de
donde
cosas.
Donde sea, pero el caso es irse.
Y el martes te viene mejor que el jueves,
¿no? La tirada.
El martes no es día grande de fútbol en Bilbao.
Yo tengo cara colada en Burgos. Cada uno tiene sus tres historias.
Serán retransmitidos.
Jueves es día gordo de fútbol en Bilbao.
Retransmitidos por la 1 y por Movistar, y por supuesto por Radio Marca.
Las 10 también, seguro, ¿no?
Sí, sí, vale, sí, empezaremos horas. A las 10 también, sí. Y hasta que el cuerpo aguante, hasta que aguante. Vuelta el 4 de abril. Bueno,
quedan
pues
dos
está,
meses.
Bueno,
lo menos malo ha sido el 4.
Muchísimo, esto se supone muchísimo. Que le sentará bien a los dos ínclitos, ¿no? Porque como alguno levante el dedo, dirá, igual cambian los horarios.
Pues, aquí lo que me extraña es que no sea el 4 Real Madrid-Barça y el 5... Sí. Atrito Osasuna, sí, me
una cosa rara.
Tendrán Champions de por detrás a Europa y no podrán jugar el sábado o el viernes.
Lógico, vamos claro. A ver, yo creo que es mejor el horario del 4 que el 5. Digo,
sí,
pero
no
digo para el público.
Seguramente
para
creo
el
que tiene Europa. El Barça igual juega octavos el jueves de Europa League.
Puede ser que
luego
mejor
no
día
jugar.
Más. Vale, seguramente. Sí, puede ser.
Seguramente. Y a mí, de todas formas, no me parece mal lo del retrasar las semifinales para hacerlas coincidir. Porque,
sí,
a ver, me parece una chapuza ya lo del calendario, pero puestos a tener que esperar un mes, claro, esperar para que acabe la vuelta del Atlético de Osasuna.
Liverpool tuvo que ir con el Alevín a jugar un partido.
Una cosa, al Atlético le conviene ahora mismo que se
retrase. Aparte de eso.
Ahora mismo, por inercia, es mucho mejor que se retrase.
Y que los equipos.
Osasuna está muy bien ahora.
Equipos de mitad de tabla, como puede ser Osasuna, el año pasado el Rayo, ahí
van bajando
a lo largo de la temporada,
más puede ser.
Y les va costando, pero sí que es cierto que Osasuna ahora mismo igual está en de los mejores momentos de la temporada, así
cuanto
que
más tarde mejor,
a margen de recuperar a Iñaki, a Íñigo, pues no le viene mal.
Bueno, pues esos son los horarios y estábamos hablando, pero bueno, ha salido la última hora esa del horario, estábamos hablando de lo de Vigo, enseguida os pregunto también por esto, pero bueno, de lo de Vigo, ¿os ha quedado una sensación de preocupación de lo que puede pasar en las próximas semanas en el Atlético? O sea, el bucle, nos hemos metido en un bucle infinito, es un bucle del que se puede salir. ¿Qué percepción tenéis ahora mismo, Beltrán?
Bueno, yo siempre soy optimista, o sea, creo que fue una segunda parte nefasta, pero la primera no fue tan mala, ¿no? O hasta brotes verdes, y no creo que eso coincida con lo que va a pasar de aquí al final de temporada o de aquí a un mes. O sea, cada partido es un mundo, y creo que, bueno, que son profesionales, no me influye para nada la mala imagen y el descender posiciones, ¿verdad? Que te ves en la tabla y dices, joder, esto parece que se acaba el mundo. No, queda toda la segunda vuelta. O sea, si quedando toda la segunda vuelta y estando vivos en Copa, la gente está desilusionada, pues no sé. ¿Qué estamos esperando? ¿La pretemporada otra vez? ¿Que la plantilla va a ser la misma? O sea, no sé. La
gente, pero el año pasado, la primera vuelta que se juega, hay una pequeña trampa, porque se adelanta el partido contra el Madrid. Bueno, de hecho, se juega primero el de la segunda vuelta y luego se juega el de la primera vuelta. Llegas con, o sea, a las 19 jornadas contra equipos distintos, el Atlético de Marcelino tenía un punto más que el actual. Sin vender burras de vamos a jugar al rock and roll, sin... No, es que estás peor que el año pasado, en la comparativa.
Bueno, estás parecido, vamos.
No, pero peor.
Yo creo que estabas un puesto por encima igual.
Igual puesto, sí, pero...
Un punto más, bueno.
Pero es que hoy te puedes ver a 5 de Europa ya, ¿eh? No sé cuándo juega el Betis contra el Barça, mañana creo.
Mañana.
El problema más que lo de cómo lo sucedió en Vigo, que puede ser algo puntual, el problema es que lo puntual se empieza a convertir en recurrente cada poco tiempo, porque un día malo lo puedes tener cualquiera, claro, un día malo en Vigo, en Girona... la primera parte del Pijuan estuvo mal, te sumas el derbi de Anoeta, empiezas a sumar y a mí lo que me preocupa es la racha de 12 partidos, que es un tercio, dos tercios de la primera vuelta, y ha sumado 10 puntos de 36, que son números de descenso.
Dos victorias.
Solo ha sumado menos el Elche. O sea, eso sí que es preocupante. Sí que es preocupante porque las sensaciones ya no son tan buenas.
La sensación de pájaras es tremenda, ¿no?
Hombre, si te agarras al partido de Osasuna, por ejemplo, que no lo ganas, pues claro, las sensaciones son buenas, pero el problema es que eso ya lo hemos visto otras temporadas. Claro. El problema es cuando tú juegas bien y no siempre ganas, pero cuando juegas mal, palmas fijo. Ahí es, eso te es un indicativo claro de que estás en una mala dinámica. Y el Athletic pues ha podido sumar algún punto, pudo ganar a Osasuna, lo del Betis pues fue equilibrado.
Necesitas hacer muy buenos partidos y eso no te garantiza la victoria. Con lo cual, claro, estás en una situación complicada, complicada, porque de por sí no ganas los partidos como te pueden hacer otros equipos, que al final tienen un mal partido y tienen dos destellos y te han metido un gol. La Real tiene sus,
querer,
tiene
sus
ganas partidos.
Sin muchos partidos.
Victoria llama victoria.
Juega bien. No, que no juega. La Real no juega bien. Que no. Que no.
Gana queriendo. Joder, ganas, que no gana queriendo bien. Ganar sin.
Sí, pero sin querer.
Sin ningún alarde.
Joder, el otro día en el Bernabéu. Que no tiene un brillo. Que no es la Real del primer Imanol. Que no. Que no son más. Ahora son mucho más prácticos.
Me parece mejor. Bastante mejor.
Sí, bastante mejor. Pero el juego no es brillante como el de la Real. Antes se
jugaba bonito. No es bonito.
No es bonito. Ahora juegan a ganar. Y digo que ganan sin querer porque están en una dinámica del copón.
Pero es buen juego. No es un juego.
No es rock and roll lo que se nos ha venido aquí. Que parece que aquí vamos a estar corriendo 300 kilómetros en. Que no.
Pero
no es
rock and roll. La Real no gana como Bordalás tampoco, ¿eh? O sea, quiero decir que.
Meten el pie todo.
Como Bordalás, pero a lo fino.
Eso es.
Sí, pero hacen muchas faltas, pero
a lo zorro. ¿Serio? ¿A lo que? ¿Fútbol? ¿Fútbol?
Serio, sí, no, pero porque que caen muy bien, son graciosos.
Sin Silva y sin Merino y tal.
Pegan patadas, pero son graciosos. Bernabéu. En dos semanas han estado a punto de sumar en los dos. Bueno, de hecho en el Bernabéu sumaron, quiero decir.
Sí, lo han vendido como si fuera a ganarle al...
Sin dos titulares.
Al Atleti le toca y sin Merino. Al Atleti le toca eso ahora mismo y ya te digo yo que vas ahí con el agua al cuello y diciendo a ver cuánto nos ganó.
Si ya está cruzando los dedos para que no te toque Madrid y Barça en Copa.
Hombre, es normal. No vamos a discutir eso ahora, hombre. Ahora mismo la Real es el mejor equipo de la liga, vamos, sin ninguna duda.
Calidad-precio, sí.
Joder. A mí lo que me preocupa el Atleti es el estado de los jugadores, o sea, el estado de forma, porque hay muchos jugadores que no están a su mejor nivel y a mí eso es lo que realmente me preocupa, porque dices, bueno, puede ser un tema de equipo. Yo creo que muchas veces el Atleti consigue suplir la... No sé si
las individualidades.
Sí, ¿no? Desde el colectivo, yo creo. Y yo creo que eso, últimamente, lo individual ha trascendido a lo colectivo. El mal nivel de los jugadores ha superado ese buen hacer colectivo. Y yo creo que es lo que a mí personalmente más me preocupa.
Es que el otro día cero disparos a puerta contra el... Contra el Valencia tampoco hay muchos, realmente, porque Mamardavili no hace...
A puerta tres.
Por eso, sí, y unos de penalti. Efectivo.
Contra el venimos del Madrid, que si tampoco Courtois hace una parada de media, porque Nico, que estaba más o menos fácil, tampoco encuentra portería.
La clave es ser efectivo. O sea, que la clave al final es ser efectivo. O sea,
pero si no ser efectivo, no, pero dame más partidos como los dos a Asuna. Porque vas a terminar ganando el 80%. Por inercia vas a terminar ganando, que no contra los del... Español, por ejemplo.
A mí dame.
O del, que fue otra cosa.
Dame los de. Dame la efectividad que tenía Williams al principio y la que tuvo Guruceta.
Que metió 5 goles, que tampoco.
Sí, pero te acuerdas.
Lleva sin marcar desde
el año pasado cuando sus expected goals, estos famosos, eran el peor balance de toda la liga, pero con una diferencia: era todos los demás estaban más o menos por ahí y Williams estaba arriba del todo de expected goals de no sé cuántos eran, de 20 y marcados 5.
Creo que, o sea, su último gol
fue una exageración,
jornada...
pero casi.
12 contra el Villarreal.
Yo prefiero que vaya
contra el Villarreal, Marcos.
Como decías además antes, oye, los pases, las jugadas, yo prefiero que vaya en los goles esperados estos famosos en su línea, o sea, si se esperan 5, que sean 5, porque si se esperan 5 es porque ha tenido una serie de estos parámetros y mediciones, ha tenido una serie de situaciones en las que se ha considerado la maquinita dichosa de Marras que puede marcar 5, que los marque. Pum. La cosa es, como decías antes, también hay
dos. Es que este año tampoco ha fallado ocasiones.
El general.
Es que este año tampoco ha fallado ocasiones.
Pero porque tampoco. Si no lo han colocado en la banda, o si no directamente ha empezado a no tenerlas tanto, ¿no? ¿O
que, claro, pero
o
eso que es lo que me preocupa más a mí, que no que tanto como los partidos contra Osasuna, porque es que terminarán marcando. Porque este año se ha agregado una persona que tiene gol, pero claro, si no le pones ningún. O sea, y voy por Guruceta, gol, más menos, pero tiene algo de gol. Que ya es un añadido a lo que no tenías el año pasado. Pero si le pones cero balones. Pero dale, es un poco dale como dice, contra Osasuna y terminarán entrando.
Eso es justo lo que dice Pedro, o sea, de que hay jugadores que a nivel individual están bajando un poco sus prestaciones. Ejemplo de ello, por ejemplo, es lo de Sancet. O sea, el partido que hace Sancet en Vigo, vamos, o sea, no se asemeja para nada en las prestaciones que te puede dar. Y eso es lo que dice Pedro, ¿no? Si el juego interior del Athletic es tan importante, porque lo es, a través de progresar cuando el Athletic tiene el balón, y los jugadores del centro del campo no están bien, al equipo se le nota peor. Entonces, ahí es donde creo que también, más allá de lo colectivo, de que el equipo pues esté más o menos acertado de cara a puerta, si luego los jugadores tampoco están bien, apaga y vámonos. O sea, es normal que tenga esas cifras, ¿no?
El Sancet ha podido... Es que los minutos que jugó también Mestalla entró un poco pasado de vuelta. No sé si estas dos suplencias un poco... quizá sorprendente más la del otro día en Vigo, porque no venía así, venía de no jugar el jueves. No sé si le han pillado un poco a... le han descolgado el pie cambiado.
Tiene que... precisamente la rotación no y la rotar, competencia, vamos, es lo que le tiene que dar un poco...
centro campo hay mucha gente. Es que...
ha estado un montón de partidos sin jugar y no ha pasado nada, vaya.
Sí, pero, o sea, pero Muniain que... le quitó en un momento en el que estaba regulero. A Sancet le ha quitado en un momento que probablemente era el mejor de la plantilla, de los que estaban jugando. O sea, yo podía entender, o sea, no me pilló por sorpresa que no jugara en Mestalla, a pesar de que es un partido importante porque por rotación y porque jugara Iker, pero sí que lo del otro día ya, bueno, que no jugara, a mí sí que a mí me sorprendió.
Por cierto, que antes hablabais de la Real Sociedad, lo he comentado antes al principio, no deja de ser curioso, ya que estamos aquí en el chascarrillo a veces... ¿habéis visto el tuit de celebrándose a sí mismos el Día Internacional de la Cebra?
Viene ya del otro día, que vendieron el partido contra el Madrid siendo vikingos contra cebras.
Ya sé, pero si es que lo están utilizando...
Porque van terceros en liga. Si llegan a ir decimoquintos no hacen eso, pues déjale. Pero no, sé, que no hablemos de eso.
No sé si
que ya está, que están eliminados en Copa y van a ir a la Champions y van el mejor equipo del mundo.
Pero yo tengo una...
Pasa de...
Tengo una duda, solo un comentario. ¿Es una genialidad?
Sí.
¿O es que se les ha ido la pelota?
Una genialidad, yo siguiente encuentro, pregunta.
Porque claro...
Yo le encuentro la misma explicación... que el vídeo que ha publicado el Alavés con el fichaje de Villalibre, o sea, la sesión.
Sí, es que están en ese tono.
Son interacciones.
Sí, pero bueno, estos están aprovechando una faltada que se supone que es para transferirse a ellos a su favor, pero es lo que dice Aitor. Si tuvieran el 18, si tuvieran el 14 o el 10, no lo haría, ¿no? Evidentemente no hace
como broma reírse, ni... Como reírse un poco, pero también estás pendientemente...
Están como pendiente. Llévame lo que quieras, que estoy por delante.
No, pero efectivamente, siempre pendiente de lo que hacen
pues
los leones.
Pues ya está, nosotros también. Pasa palabra, habla de Leibar. ¿Quieres hablar de Leibar?
¿Quieres hablar
Hay
de
una la vez Leibar este sábado.
Sí, debut Villalibre. ¿Va a marcar Villalibre?
Ojalá. 17.
Y
otros 17 de Nolasco.
Y Manol y Nolasco la encontrar Villalibre. Ahí está
Jadis. Y ya verá Queche, que creo que está lesionado, pero...
Bueno, a ver, sí,
es un tiempito lesionado. Y era el mejor jugador. Estaba siendo el mejor jugador del Alavés.
Sí,
o sea, de
¿Qué bueno, se juega el Athletic frente al Cádiz este viernes a las 9 de la noche? ¿Qué se juega el Athletic frente al Cádiz este viernes a las 9 de la noche?
Se juega mucho, pues después de la mala racha, imagínate.
A ver, Anani, empieza.
Sí, venga, dale.
No ser un equipo de media tabla y empezar a mirar a cuotas más altas, porque si no te descuelgas completamente.
Es que te corres el riesgo de estancarte, ya no ser una sensación de que te vas a quedar estancado. Es que si llega después de la mala racha y no eres capaz de ganar al Cádiz en San Mamés, es que realmente te vas a empezar a quedar estancado en una sensación
que es
la que has vivido durante las últimas 5 temporadas, en las que has ido a remolque durante toda la liga. La temporada pasada fue significativa, que siempre estabas ahí y no diste el paso. Pues es que vas a empezar a pensar en ello. Ya no hablo de la afición, digo los jugadores, que sabes que te va a costar, vas a depender de resultados ajenos, vas a ir obligado a los partidos, no vas a funcionar como con la soltura que funcionabas antes, empieza agarrotamiento y te juegas bastante. Y ojo, que estamos mirando a Betis y Villarreal, que son 5 puntos. Si miras hacia atrás, el Valladolid está a 6, que es el 17, está justo por encima del descenso.
Sí,
que no vas a tener problemas.
El Cádiz está a 7, que es que como pierdas te colocas a 4 del Cádiz de repente. Dices tú,
tienes una racha tonta y te quedas en mitad baja de la tabla.
No, es que ahora mismo lo comentábamos antes, hay una ruptura ahí del 11 hacia abajo, está todo súper pegado en un partido,
sí.
Y bueno, afortunadamente el Athletic está en el 9, pero claro, tienes al Mallorca un punto por detrás el 10 y por delante se te han colocado Osasuna y Rayo Vallecano.
Y luego vas consecutivamente Valencia-Atlético-Madrid, que son dos salidas muy complicadas.
Es que lo siento, pero no tiene un pase. O sea, en la primera vuelta, porque acabamos de terminar la primera vuelta...
Es que queda la mitad de la liga. O sea, justo la mitad.
Sí, claro. La mitad de la liga, pero no tiene un pase que en mitad de la liga estés donde estás. Mira, lo que decía Valverde...
No, lo que no tiene un pase es que estés al final de la liga donde estás. Eso sí que no tiene un pase.
Escuchamos a Valverde sobre la valoración de la primera vuelta.
Pues que hemos hecho una buena primera parte de la primera vuelta, pero ahora se nos está se nos está complicando y obviamente necesitamos volver a ganar si queremos optar, vuelvo a decir, a subir posiciones con respecto a lo que estamos, pero sabiendo que hay una dificultad de que los equipos aprietan, pero bueno, es lo que hay, nosotros también tenemos que hacerlo.
La alarma que sonaba ahí de fondo, sonó un par de veces en vivo.
Algo quería decir, ¿no?
Vivo, hombre, cuando estás hablando y pum, y te salta la alarma.
Ernesto, espabila.
Yo, vamos, una metáfora más brutal no lo he visto nunca, o sea, las sueltan las alarmas en el rojo y blanco.
Solo le pido a Ernesto que recupere la lucidez que ha perdido en los últimos partidos y que, por favor, que vuelva a lo que funcionó. Nada más.
Bueno. A ver,
no es poco pedir.
A ver si vemos otra vez al Sánchez, Muniain, Vesga. Como veamos al Sánchez, Muniain, Vesga y no haya rock and roll, entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué?
Ya no, yo creo que la gente quiere, mi sensación es que la gente quiere que si le te van a partir la cara, que sea con esos tres, con Vesga, con Sánchez y Muniain, con esa propuesta. Nunca quiere salir a perder, evidentemente, pero puestos a probar cosas,
pero luego seguro que
es lo más diferente que hemos visto en los últimos años.
Seguro que decimos que no, que tenía que ser Williams en banda y Guruceta arriba y el otro Nico
es que pueden jugar, Williams en banda.
Claro. Williams en banda y Guruceta arriba, o Berenguer arriba, o Berenguer por la izquierda, Berenguer lo quitamos.
Sí.
O sea, ¿cuál
sí,
es,
no está.
¿Cuál es entonces para que Valverde sea en la tribuna del Atleti de la semana pasada?
Los Williams en banda, Guruceta arriba y los tres de centro del campo.
Ya está.
La clave está en el centro del campo.
Y seguro que no le vendría mal a Atleti recuperar a Íñigo Martínez tampoco, ¿eh? O sea, a ver si...
¿A quién?
Cambiar, a Íñigo Martínez.
O cambiar los centrales. No entendí lo de los centrales.
Perfil, salvo, el perfil fue terrible.
Salvo que sea por
Yago Geray. Aspas.
Por Yago Aspas.
Era porque entrabas, porque Aspas caía más a la derecha.
Dijo que no.
Ya.
Pero ¿Qué va a decir?
Y antes ha preguntado Alberto que hay en juego, te dirá que tres puntos contra el Cádiz. Vamos a ver, un central que está acostumbrado a un perfil, le cambias de perfil y sufre muchísimo. Tú además, Mezanilla, que has jugado de central. Sí, a esos niveles encima. Cuando cubrías a Benzema, que te gustaba jugar más.
En cualquier nivel.
En la izquierda o en la derecha. No sé, es lo mismo
cuando cubría a Uriarte sí que sufrí un poco, ¿eh?
No es lo mejor un perfil para un central que en otro, eso es así.
Sí.
Y no sé, te puede salir bien, pero no salió bien porque, bueno, para mí estaban descontados.
A mí Vivian
el partido de los dos.
A mí Vivian me ha parecido el mejor del otro día.
¿Hasta Vivian?
Sí.
Para mí mejor que Geray, hasta que...
Estuvieron para mí sí mejor los dos.
Dos minutos antes de que del gol de Aspas. No, le rebaña un balón a Aspas que le venía 10 metros en carrera y se la limpia completamente.
Pero es que en el gol
pero el nivel que están los dos no estuvieron bien.
Yo creo que en el gol casi que veo un peor a Geray, que no sé qué hace, que a Vivian.
No, los dos.
Pero Geray tiene ventaja cuando le da el paso. O sea, está más
y, si no se tarda, y luego va corriendo. Yo no entiendo hacia dónde corrió. Y
yo creo que intenta tapar una línea de pase
posible
atrás.
Posible pase a un tío que ni pase, corrió.
Ni, sí, tanto. Sí, ni le ve. Sí, sí.
O un disparo.
Que
pudiese
que
tirarse.
Estaba tapando como tirarse el segundo palo largo.
Bueno, Aspas lo hizo muy bien también, ¿eh?
No, claro.
Aspas se lo ha hecho a todo.
Pero no había hecho nada hasta ese momento, Nada hasta ese momento.
Pues como habitualmente.
Bueno, la falta que le saca la María, que le saca Geray.
Pero sí, no sé si fue lo comentábamos ayer.
El ejemplo de todas formas de lo del otro día.
Porque estaba Lecue igual, por la novedad de Lecue y se puso Geray.
Yo creo que es por Aspas, pero no lo
dijo. El ejemplo del otro día, el partido se resume perfectamente en el último saque de banda.
Súmale la falta previa al saque de banda.
No, es mejor el saque de banda. Y es que lo del saque de banda es un resumen perfecto lo que pasó. Zárraga ahí esperando para que llegue de Marcos a sacar y dice: Astro, muy bien.
Hala, venga, chavales.
Para el vestuario.
Venga, págase.
Ya que te has hecho este pequeño sprint, ya sigue corriendo. Que encima en Balaídos entras por el otro lado, al campo.
Que por hablar de balón parado, una vez más, creo que fueron 5 corners y no sé cuántas faltas laterales.
Hace falta fustigarse, Javi.
Sí, pero vamos, seguimos sumando corners. Ya el número de corners ya no sé cuánto va.
Que
no
faltas, como el récord de lateral infinito. Berenguer en las faltas, pegando las faltas el otro día.
Como el récord de
hubo dos. La última que la saca a la altura de la cabeza o pecho del Celta. Y hay otra en la primera parte que la saca a la altura de la grada de Balaídos. Que hay, que está lejos, pues más o menos.
Hay una falta de Berenguer. Que es que la cuelga en diagonal, pero es que la parábola va para arriba, o sea, es una cosa...
Claro, porque no había nadie allí y quería para ver si buscaban el balón.
Hay algunos pases que son tremendos.
Son,
y luego también que...
hemos visto sacar a Nico Williams y a Berenguer, y lo de Muniain, pero sobre todo a los dos primeros.
Nico Williams,
no puede ir Ander Herrera a sacar los corners, a ver si se equivoca.
Eso es otro tema, pero... Nico Williams ha sacado en algunos casos bien.
No.
Y algunas faltas.
No. Tú analiza todos los corners y las
yo que lo que no acabo de entender, algunas faltas que se vieron y yo creo que fue, sí, pues Berenguer algún pase, Muniain también, yo creo que me estoy acordando ahora, me parece que una falta, que al final es el darle por darle. O sea, es darle, le voy a dar lo más fuerte posible. Creo que es una falta, ese ataque por la derecha, me suena, me está sonando. Y que le da y se va tan larga, sí, tan larga que va hacia el lateral del área, del otro lado del lateral del área. Claro, se acaba donde sí, no puede rematar.
Sí, luego hace el gesto Múnico. Luego hace el gesto Muniain, ¿no? Como de que creo que
esa entonces,
es la que
pero dice. Claro, es como en plan, ya está la coña con que no se llegan los centros, que al final ya le meten un zurriagazo para llegar, para decir por lo menos he llegado. Pero claro, te pasas.
Ya nos lo tomamos a chufla, pero en realidad es un dramón absoluto. Es un problema. En un momento que al principio de liga pues te lo puedes tomar a chufla, porque más o menos estás ganando, estás marcando goles. Ahora que no estás marcando, que no estás generando ocasiones, desperdiciar el otro día 5, 6, 7 acciones de balón parado, es un drama absoluto.
Hombre, es que un buen balón puesto en una zona complicada o peligrosa,
puedes ganar el partido, sumar un punto con una chorrada de balón parado.
O un gol en propia puerta.
Por ejemplo.
¿Qué pasó con De Marcos? Se metió contra el Valencia porque viva el balón por ahí, porque oye, que si viene alguien que si no, si la saco, si no, y al final acaba en gol.
El otro día, no sé si visteis, que en la Liga publicaron un vídeo, esto es así más de entretenimiento, jugando una especie de reto de, pues, sí, no sé, meter el balón como... pues eso, desde el córner, ¿no? Y a darle el efecto. Y el que más goles mete es una guerra zabala. O sea, al final, yo no sé si...
Esto era con un youtuber, luego digo, porque juntaron a cuatro futbolistas del Atleti, creo que estaban Vencedor, Aguirre Zabala...
Yuri
y Guruceta.
Y el otro... Puede ser.
Vete tú a la técnica a pedirle cuatro jugadores para hacer una entrevista a la vez. Digo. Pide a uno y luego al segundo.
Pero
a
ver qué si tal es para grabarles haciendo monerías igual, sí.
Sí, con YouTube. Si Coco no, se llama el youtuber.
Si no le es de la liga, ¿no?
¿Quién?
Coco se llama.
Sí, pero es algo de la liga.
¿Ese es famoso?
Sí. No es el nivel de otros, pero
estás puesto, no estás puesto.
No, pero digo que vete tú y dile, no, quieres que quiero juntar a no sé quién con los cuatro.
Coco, yo me quedé en Barrio Sésamo. Había
Coco, algún perro.
De Barrio Sésamo también, ¿no? Era esto, pero bueno.
Lateral izquierdo también del Barça, Milan.
Ah, sí, hijo, el Barça. Francesco Coco, ¿no?
Y en el Inter, ¿no?
Sí.
Y en el Inter, creo. Es que les gusta mucho eso de jugar en el Milan y en el Inter, sí, ahí en Italia, los dos.
Y no hace joder, que no, que jugó en los 90, finales de los 90, a principios de
la ciudad. Pues eso, como.
Este creo que es con K.
Como los cedidos del Atlético que se van cerquita, pues para estar aquí y no perder la conexión. Mira, Orsay no pierde vocalista.
Hombre, yo entiendo que se quedará a vivir donde vive.
Pues, claro, por pues eso.
Prepárate,
que no
prepárate para cuando termine la temporada.
Cuando termine
la temporada. Porque para la autopista tarda casi lo mismo que del centro de Gasteiz.
Pero hay que pasar por Altuve, ¿no?
No
se pasa por
Altuve.
Por la autopista.
Sí, por Altuve. Pero
Altuve lo han cerrado tres veces en los últimos 25 años.
Bueno.
¿Cuándo será?
45 minutitos. 45 minutitos así, yo creo que, ¿no? O menos.
Menos, por ahí. Si no hay nieve, sí.
A Vitoria.
De autopista a autopista, 35.
Más 40 por ahí.
Hombre. Ahí vaya. ¿Que sale? ¿Está la salida de la autopista?
No, ahí vaya no, porque está antes que Vitoria, sí. Sí,
no, antes es. No, está a la derecha. Bueno. 35.
40.
Bueno, pues nada, que lo puede hacer perfectamente y sin problemas. Está quejándose la gente bastante del horario de la semifinal, vaya, de la vuelta.
Pues bueno, claro, ¿por ponerlo el martes, ¿no ves? Raro.
Que tenía que ser el 6.
Se pone el 6,
¿qué pasa? Lo de las 10 de la noche, nos dice alguien. Bueno, ¿qué pasa los que somos de fuera, ¿no?
Los de Bermeo. Los
claro. No, depende de la edad. Si tiene más de 65, el Atlético está estudiando poner autobuses.
¿De jubilados?
Estudiando. Pero digo yo que será igual un jubilado que un tío de 35 años o de 28.
Si vive en Bermeo.
Ya, pues dice, los que tenemos que trabajar y vivimos en Ondarroa o en Marquina. Y
es igual que... es el momento de que la tenga que acelerar el proceso ese de los autobuses, pero no solo con mayores de 65, sino con el que quiera.
Y otro que nos
porque
dice
eso
también,
hacer distingos
a ver,
entre
a
edades.
A ver si el telediario termina diferente en marzo y en abril.
¿Se cambia la hora? ¿Finales de marzo no se cambia la hora?
Sí. ¿No? Claro.
La cambio, sí, igual.
Pero no cambian los horarios, no cambian. O sea, esto es horario de. Claro, porque dices tú, pues
a las 10 de noche, de todas formas.
A las 9 y las 10.
Horario sin cambio.
Sí, sí. Sí, que es cierto que teniendo que trabajar muchos al día siguiente, pues el martes está bien para los que tenían pensado irse el miércoles por la tarde a pasar los días libres, los 5 días que tenemos aquí en Vizcaya Libres. Pero, pues para otras cuestiones, eso, lo de las 10 de la noche. Hombre, a mí sí se me antoja un poquito tarde, ¿eh? Recordemos que han salido los horarios, lo hemos comentado hace unos minutos. 1 de marzo, miércoles, el partido de ida en el Sadar a las 9 de la noche y la vuelta el 4 de abril, martes, a las 10 de la noche. O sea, se libra el 5 y el 6, que es Jueves Santo. para lo de las vacaciones está bien, lo del horario sí, lo de las 10 de la noche no lo entiendo exactamente por qué, y encima sí, eso, sí, como decía antes, indica el horario que puede terminar además con una prórroga, o sea que puedes terminar a las 12 y media, una de la mañana, de la noche.
Y puede haber penaltis también, claro, se puede alargar aún más.
Es que no tiene sentido, porque lo pones a las 9 y no afecta al comercio tampoco, si lo pones a las 9 más o menos, ¿no?
Y lo que no entiendo es por qué uno es a las 9 y otro es a las 10. O sea, también es una cosa que...
Además, en distinto día...
Comparten mono de horarios los de la Liga y la Federación.
Debe ser, y la parrilla de televisión no creo que lo tenga Televisión Española ahora mismo en previsión de que ese justo día vaya a tener problemas.
No, además, Chicote es el jueves, o sea que no, no afecta al juego al Chicote.
Uno a las 9 y otro a las 10, es que no tiene mucho sentido. Yo sí soy partidario más de... Sí, porque las 10 de la noche sí que me parece que es un horario absolutamente fuera de lugar, pero bueno... Se queda demasiado tarde.
Bueno, hay margen de cambiarlo. Como
no, que no lo van a cambiar. Dos meses. Lo que no tenemos margen es para escribir. Luego,
no hay cabalgata ni nada, ¿no? Para... o paso en Alcira.
Oye, ¿qué os parece?
Pues tú dirás, parece el rival. ¿Qué vendrán? ¿500 o así? Más o menos igual alguna más. Pues
claro, es una fastidio.
Iruña, van a llegar a desayunar.
Imagínate.
Bueno, que cojan hotel. Tiene que coger hotel.
Depende cómo... Es Puerta Grande de Enfermería, es vuelta, te digo, es vuelta a semifinales, sí, igual no les importa, ¿eh?
Bueno, tendrán dos abiertos. Sí, bueno. A ver, habrá dos o tres bares abiertos en Bilbao, con lo cual tampoco.
No, pero tienen café torero y luego duermen en el hotel.
Ayer fue mucho, muy el tema del día, ¿no? El tema de la Copa, pero bueno, ¿a vosotros qué os parece el emparejamiento? ¿Hay euforia contenida o sin contención? Yo he visto euforia sin contención, ¿eh? Como, bueno, demasiado. Sí, no, mucha alegría.
Hay alegría, evidentemente, porque era el rival menos malo, eso está claro. Pero para Osasuna también el Atleti, lógicamente. O sea que la alegría va por barrios, ¿no?
Sí, pues Osasuna también está. Claro, si quieres llegar a la final.
Joder,
claro,
yo voy a hacer como Rafa. Y no voy a decir quién, pero ayer intercambié un mensaje con alguien que me dijo es lo que los dos queríamos.
Hombre,
no te
claro,
voy a
engañar. Hombre, claro.
Pero, es hombre, pues, perfecto pues, resumen.
Es obvio.
De alguien de dentro, ¿eh? De Osasuna.
Es que objetivamente tienes más opciones
Madrid,
de llegar a la final y objetivamente tienes más opciones de ganar también la final porque ya estás en la final. ¿Cuándo ha eliminado el Athletic a Barça y Madrid en Copa doble partido? Le ganó la Supercopa al Barça. Yo no recuerdo que haya ganado el Athletic.
Sí, ganó eso con empate, forzando la prórroga en el añadido.
El Athletic en doble partido.
La Supercopa. Supercopa.
Digo, a doble partido.
Era verano.
Sí, pero a doble partido con el Madrid y con el Barça, el Barça ha jugado un montón de veces y no las ganaba. O el Madrid ha jugado menos y tampoco las ganaba.
Si sacas aquí un resultado bueno en San Mamés,
a un partido les has ganado a los dos.
Y aunque saques un resultado bueno en cualquiera de los dos, es que ellos tienen que tener dos malos partidos. O sea, claro, porque al final pueden tener un mal partido y en un mal partido igual van y te quedas 2-1 ganando. Y dices, ¿por qué han tenido un mal partido? Luego llegan al siguiente, tienen uno bueno, 3-0.
Y toda esta argumentación que digo del Athletic, o sea, Radio Marca Pamplona, te vale exactamente igual, pensarán lo mismo, porque es más fácil ganarle a dos partidos al Athletic y luego, oye, si suena la chufla, pues le ganas a uno. Pero es normal que haya alegría incluso desbordada hasta cierto punto de los dos partidos.
Más,
sí,
más allí,
pero,
claro.
luego con respeto, pero es normal.
Tiene resuelta la temporada prácticamente en la Liga, quiero decir, y todo lo que venga a la Copa es por añadidura, presión, o sea, no tiene ninguna presión. ¿No? No, ahora mismo, pues bueno, el favorito es el Athletic, es el equipo copero, aquí para allá, el pique habitual de que no son de Lezama, son de Tajonar, tal cual, papá, y ya está.
Hombre, que el Athletic es mejor.
Hay que buscar un animal para Osasuna.
¿Verdad? Mejor
para
equipo que Osasuna.
Sí. Yo estaba bastante equilibrado. ¿Sí?
En el último mes, pues no te diría yo.
El Athletic es mejor equipo que Osasuna.
Bueno.
Yo que tiene mejores
hombre
jugadores.
Hombre por hombre sí. Pero
el Athletic es favorito en la eliminatoria. Sí.
Un hombre, poquito por encima.
Hombre, es favorito, sí, es favorito.
Sí. No, por mucho.
Lo que no sé si eso es bueno mucho. Lo que no sé si eso es bueno o es malo. El ser favorito, o el ir muy de favorito.
No, si no se trata de ir así, porque no hay esa sensación, pero el Athletic es... Como lo ha sido
que tiene...
De hecho, el Athletic era favorito en las últimas cuatro eliminatorias de semifinales.
¿Tú no crees que...?
Lo que tiene, creo que el Athletic las ha competido de aquella manera, quitando el partido tonto de Granada, aunque mereciste ir con una renta de...
Cuatro.
De tres o cuatro goles.
4-0.
Más que nada porque te tangan un gol curioso aquí en que hubiese sido el 2-0. Vamos,
pero
el Athletic ha sido, pero llamarte por su gen competitivo. Es que venimos de un equipo. Estamos hablando de un equipo que no ha perdido ninguna de sus últimas 22 eliminatorias a partido único. Obvio las finales.
Y a doble y que partido tiene el colchón de San Mamés también, de la vuelta, quiero decir.
Y que viene y ya no vale el valor del gol. O sea, esa la media hora de la prórroga es en la que te metían un gol y tú como equipo local tenías que ir a buscar dos a la desesperada.
Sí.
Ahora ya con uno y con tu público, joder, es que tienes mucho ganado.
Tienes que prepararla muy gorda en Pamplona para que...
Es que antes la vuelta en San Mamés, o sea, la vuelta en casa era, puede, tenía, ¿eh?, ese,
hombre,
ese
hombre,
pequeño supuesto problema de que te metiste un gol en la prórroga y
por
tenías
supuesto
que ir a meter dos.
Que en Pamplona un 2-0 y te quedas con cara tonto, pero bastante tiempo, ¿eh?
Un mes.
Primero Pamplona. Primero Pamplona.
Un mes y luego...
Lo dijo
90 minutos.
Valverde, en las declaraciones que distribuyó el club, que para pasar la eliminatoria vas a tener que hacer dos grandes partidos y lo de pinchar en la vuelta que ya te va a valer...
Que no.
El ejemplo del año pasado con el Valencia en San Mamés, que vino a hacer su partido, hizo un gran partido y luego ya en casa terminó de resolver, pero se llevó un 1-1. Y luego empatas en la ida el Valencia, y es una eliminatoria a partido vuelta.
El Valencia fue mejor en San Mamés.
Pues eso, sí.
Mejor que el Atleti. Y allí hizo lo que tuvo que hacer.
Falló Iñaki, y ahí se acabó el Atleti.
Pues yo creo que estamos todos contentos con eso y lo comentaba ayer nada más saber el resultado, ¿no? Yo creo que a la gente se le quedó el resultado del sorteo, se le quedó un rictus de seriedad por lo que había visto en Vigo, con cierto grado de sonrisa contenida por el resultado de esta semifinal. Verse en la final, porque mucha gente se está viendo en la final, nos puede hacer perder la perspectiva de la liga.
También los dos Asunas están viendo en la final, ¿eh? Digo, porque ya han hecho muchas reservas los navarros.
Hombre, también, claro, todo el mundo. Se ven con opciones.
¿Pisos para
todos? ¿Hoteles
o no?
Porque
no,
están
ya a millón.
Ya se han acabado.
No, hay hoteles, pero están a millón.
Si tienes una habitación, la puedes alquilar por 500 pavos.
Puede ser aquí, no pido la del millón.
Pero a mí me parece una irresponsabilidad esto de verte en la final, ¿pero de qué? O sea, no sé.
Hombre, pero el aficionado se podrá ver donde quiera. Si no juega.
No, ya, claro. El irresponsable sí.
¿Por qué la oficina es responsable?
Joder, porque hay que jugar una semifinal.
Ya, pero se podrá ver como cuando... Pues,
ni
como
uno
yo
ni
creo
otro,
que la
o sea...
a la final antes de que empiece a competir en la Copa.
Si no, la coges, joder.
Te ves más cerca de la final. Claro. Hombre, el resultado del sorteo, de todos los posibles resultados que había, es el mejor. Osasuna con la vuelta en casa. O sea, sí, sí. Estás, obviamente, más cerca de la final que a la una de la tarde de ayer.
Si lo hace un jugador del Atleti, un exjugador, que precisamente fue el que sacó las bolas, no lo hace mejor.
De la Fuente lo hizo. Esa sonrisilla de Luis.
Es que eso es así. O sea, ahora mismo te toca.
Le faltó celebrarlo.
El Madrid o el Barça.
Hubiera quedado feo.
Madrid o Barça. Y encima la vuelta, imagínate, en el campo de ellos y tal. Es que, claro, esas son las peores opciones que había, ¿no? La peor opción, quizás, seguramente, la vuelta en el Camp Nou, viendo cómo está el equipo ahora. Que igual luego dentro de dos meses que quedan, pues igual resulta que está el Madrid mucho mejor.
Pues que tanta prisa para que se jueguen en dos meses.
Dos meses, es que claro, estamos aquí en este tema, pero un mes queda para el primer partido y dos meses quedan para el segundo partido.
Es que es una vergüenza.
Es una locura, ¿eh? Todavía.
Por eso que...
Lo que puede pasar.
Decías, a ver si nos va a nublar o para la Liga, es que sería un craso error, porque hemos visto ya, no hace mucho, la final con la Real... Que estuviste toda la temporada hablando, patatín, patatán, según se fue acercando, y llegaste, competiste mal esa final, en Liga te dejaste, no, te descolgado.
Es que ahora
luego
te tienes que
enganchar
en Liga para llegar bien al partido. Es lo bueno que le veo a que sea tan tarde.
Pero ¿te da tranquilidad o te da relajación? No quiero decir, al final, ha tocado Osasuna, vale. Si hubiese tocado otro, igual dices, ostras, me tengo que centrar en la Liga, que lo más fácil es palmar. Ahora, como te ha tocado Osasuna y con la vuelta en casa...
Pero son profesionales. Pero que te dirías que centrar en la Liga, porque en la Liga no vas bien, que no vas el tercero como la Real.
Es inconsciente.
Y la olvidas de la Copa, hombre,
y la gente,
yo creo que no, hay
la
que
gente,
olvidarse.
Tú haces ahora mismo un mal partido frente al Cádiz, y por ejemplo, gente que pite y habrá gente que no pite porque está pensando en que, bah, bueno, pero la Copa vamos a hacerlo este año bien. Y ya está, y puedas dar por amortizada,
sí,
la Liga.
Eso no, cuando...
Es un riesgo, veo ahí, ¿no?
Pero si no vas bien en Liga, no puedes hacer eso.
Es que eso solo lo hace el Madrid. Eso es lo de desconectarse en Liga, sí, en esto, y conectarse, a cambiar el chip y decir, mira, el City, le voy a remontar aquí. Nada, venga, eso solo hace el Madrid. O sea, ningún equipo más en el mundo. A partir de ahí, tú no lo vas a poder hacer. Tú no puedes decir al Cádiz, va, compito a medio gas, igual ganas 2-1, sí, sumas 4 de 12 y
no,
llegas...
No estoy hablando de desconectarse durante dos meses.
Pero te
obviamente
lleva a eso.
Pero digo que al final el ver algo ahí factible... Pues dices, bueno,
o sea, después de lo de Vigo,
yo creo que la exigencia en Liga tiene que ser máxima, pero bueno.
Encima el viernes, que está aquí a la vuelta de la esquina, es que no...
No, y para todo lo que queda, si yo hablo en general de para todo, ya, lo que queda, de que a todo le pongamos las gafas de, bueno, pero a la final de Copa podemos llegar. O sea, que todo vaya con esas gafas y entonces que todo importe menos.
Mucho todavía, hombre.
Y yo creo que, hombre, sería bastante
que
interesante...
Pierdes con Osasuna... y el plastazo que se te viene es
que, claro, estás pues siendo como el 10, el 10, pues el 10 y palmas con Osasuna. Pues mira tú la cara.
Pues como el año pasado con Mestalla, o sea, terminan en semifinales y dices,
¿y ahora qué?
¿Y ahora qué? No, no hay nada.
Claro,
que
te pierdes en Osasuna en San Mamés.
Es que eso ya es, vamos.
Sí, sí, no. Y eso es, eso además, moralmente, para la gente y para todo, ni aunque premies ni nada, porque ahora se premia la asistencia con una hipotética final, con el sorteo para finales y no sé qué. Mira, pues por lo menos le va a servir al Athletic para prolongar el que la gente vaya, para que luego en los sorteos los carnés utilizados tengan más opciones, que ya veremos cómo lo hacen, en hipotéticas finales. Por lo menos va a servir para eso. Pero ahí ese día te caes con Osasuna y la gente dice, si estás mal en Liga, ahí puede haber una desconexión. Vamos, tremenda.
Peligroso.
Pero bueno, veremos lo que pasa. Y mañana hablaremos de más cosas y...
Hasta ahora...
Todavía no está nadie fuera, ¿no?
Alberto, hasta ahora... no se ha cerrado ninguna de las operaciones de salida. Bueno. Tiene pinta que la de John Morcillo sí se va a cerrar en formato rescisión de contrato, no cesión. Y la de vencedor está...
Espera, que Morcillo... aplausos. Le renovaron en septiembre.
Eso es.
Qué gran gestión. Ya, pero ya hablará alguien, vender, ¿eh? También hablará alguien.
Ahora,
que llevamos sin escuchar al presidente desde noviembre. Ya hablará alguien, que como no han pasado...
Ya hay presidente.
Decirle ahora.
Sí, sí.
O sea, en breve, claro. En breve.
Muy a favor. O sea, habrá... por el chaval de lujo que habrá trincado... Bien, perfecto.
Me parece... Va a trincar lo mismo.
No, ¿algo seguramente más?
Lo mismo.
¿Quiere repartir alguna más, Aitor, o cerramos aquí?
No, que a alguno le llamaban el mudito y otros se sobreexponía. Hay un término medio, ¿eh?
Venga, va, sigue, que estás desatado. Alguna más, venga, que todavía tengo algún minuto.
Que no está de mal dar explicaciones de vez en cuando. Ya, no digo porque lleva sin hablar desde noviembre.
Más bien, ahí, a
en
gusto.
El palco el otro día habló, ¿no?
A la prensa vizcaína, ¿no? Que no se trata de exponer, que entiendo yo que el socio querrá respuestas del presidente. Que en breve, de todas formas, se supone que van a... Ya verán cómo, porque no aclararon. Hacer una valoración, un balance de sus 6 meses.
Pues un vídeo en YouTube. Supongo.
No sé, que no explicaron cómo. Yo ahí no,
yo creo que será una...
O un tweet.
Una rueda de prensa, ¿no?
Por Twitch, ¿no?
No sé.
O un Twitch. Igual se abre un canal de Twitch, el Athletic, y... en directo, con las interacciones.
Nunca se sabe.
Si contratas, no sé qué, puedes poner emoticono.
Pero te puedes suscribir también, hay que sacar pasta de otro lado.
Hay que sacar.
¿Quieres repartir alguna más, Alberto?
Javi Beltrán, Aitor Martínez, Endica, Río, Jadi, Pedro, Rafa Gur. ¿Buscas dónde comprar un vehículo premium de segunda mano en Bilbao? Tenemos stock. Nuestra tienda en Galdakao es un referente. Entrega inmediata, financiación a medida sin entrada. Vehículos nacionales, entrega en toda la península. Compramos tu antiguo coche. Te esperamos. Encuentra tu vehículo en Top Car y en nuestra web www.top-car.es.
¿Quieres comer o tomarte algo en un lugar y entorno especial? Bar-Restaurante Antón, en Archanda. Amplias terrazas exteriores y amplio espacio interior. No te pierdas nuestra repostería casera y tortillas. Especialidad en chuletas, también platos combinados y picoteo. Disfruta de nuestras conocidas rabas los fines de semana y festivos. Frente al funicular, junto al campo de fútbol, en Archanda. Más de 60 años contigo. Teléfono 94-445-5059.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. Consulta tu centro más cercano en gng.es. GNG, tu taller de confianza, WhatsApp 607-232-595. Toma bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Vamos cerrando. Recuerda algunas de las cuestiones que han ido saliendo a lo largo del programa. La cita para las semifinales de Copa del Rey del Athletic, que está servida para el día 1 de marzo. El partido de ida a las 9 de la noche en el Sadar y el partido de vuelta para el día 4, es martes 4 de abril a las 10 de la noche en San Mamés. Además, en las próximas horas, están trabajando en el último momento, podría salir Morcillo del equipo rojiblanco, Morcillo podría salir del Athletic, sería la única salida en principio en lo que resta de día, en este día especial, día de final de mercado, en el que Villalibre ya ha entrenado con sus nuevos compañeros del Deportivo Alavés, porque se fue cedido, se cerró ayer la cesión hasta el 30 de junio para el Búfalo, que veremos a ver si tiene opciones y si tiene oportunidad de volver y hacerse un hueco en algún momento en el conjunto rojiblanco. Los partidos por delante, que ayer también los anunció la Liga, por si los tienes que apuntar. Tenemos el partido del Cádiz y luego tenemos el partido de este viernes a las 9 de la noche, el partido del Valencia el sábado a las 9 y el partido del Atlético de Madrid el domingo día 19 de febrero a las 6:30 de la tarde. Nos vamos, lo dejamos aquí, será hasta mañana a la 1:05, una vez más con Directo Marca, con Radio Marca en Bilbao, con el 103.4 FM, www.radiomarcabilbao.com, las aplicaciones móviles y la app de Radio Marca, seleccionando la emisora de Bilbao. Y los podcasts, que en unos minutitos ya los tienes en Google Podcasts, iVoox y Spotify. Agur.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.